Hola, hola, amigas.
Bienvenidas.
¿Cómo estás, Coté?
Hoy, muy bien, pero quiero aprovechar esta instancia para pedir disculpas a todas las auditoras y auditores de el Club de Lectura de las Amicas. A ver, Tami, ¿qué pasó?
No sé, explícate tú.
Ya, bienvenidas al nuevo capítulo. Este es en nuestro episodio 4, ¿no?
4 o 5.
¿Cuatro? Sí, nuestro capítulo número 4 del Club de Lectura de las Amicas, que debíamos haber emitido hace aproximadamente un mes atrás.
Yo creo que un poquito más.
¿Un poquito más?
Sí.
Bueno, un mes y medio atrás.
De las retrasadas.
Y quiero admitir que la culpa de este retraso es absolutamente mía. Un mea culpa de parte
de Carlos Pinto,
aparecer. Porque sí, fue mi culpa. Creo que esta es una buena instancia, ya que estamos también en este podcast que hemos llamado el Club de Lectura de las Amicas,
sí,
como para comentarles por qué nos demoramos tanto.
Dilo, Coté.
Me costó mucho leer este libro.
Es que es grande.
Es un libro de 450 páginas. Sí. Bueno, vamos, ya si ustedes le pusieron play a este capítulo, ya saben que estamos analizando Felipe Camiroaga, La verdadera historia.
Exactamente.
Es un libro de más de 400 páginas y yo soy una persona que le cuesta mucho leer. Este club de lectura para mí siempre ha sido un desafío. Ya el hecho de leer como más de un libro al mes me cuesta mucho.
Ya.
Entonces, este libro me costó bastante. No porque no fuese interesante, sino porque estaba mal como de timings, no tenía tiempo. Es como, ay puta, me quiero acostar, quiero leer a Felipe o quiero ver una serie, ¿cachai? Entonces me costó mucho. Así que quiero reconocer absolutamente la culpa de esto, pero creo que también es una buena parte para admitir de que uno también a veces le puede costar un libro.
Es que es parte de todo esto. O sea, al final, ya, vamos a hacer un disclaimer con las amicas y los amigos, pero... lo que no voy a decir básicamente en este capítulo porque nos alegaron mucho.
Ya, pero una vez en cuando está bien.
Shot, como que les dije a todas las amigas que tenían que tomar shot cada vez que dijera, básicamente. Tenemos un libro de 450 páginas. Uh-huh. Entonces, obviamente, para la Coté, que es como la
borita.
Más que borita, yo creo que tú eres la representante de las amigas no lectoras.
Ajá.
¿Cachai? Les iba a costar, uh-huh. y no es por falta de talento del libro o de temática, sino que es por una cuestión de que son 450 páginas. Uh-huh. Para alguien no lector es una cuestión complicada.
Sí.
Yo en todo este tiempo no me leí solo una, me leí las dos biografías de Felipe Camiroaga, pero vamos a hacer también otro disclaimer aquí, porque efectivamente sobre Felipito existen dos biografías actualmente.
Ajá. Uh-huh.
Una es la que, efectivamente, de la que vamos a hablar, que se llama Felipe Camiroaga, la verdadera historia, de Cristian Farías y Cecilia Gutiérrez, uh-huh. y es de la editorial Aguilar.
Uh-huh.
Pero existe una segunda biografía, que es de Sergio Paz, que se llama Demasiado Joven, la biografía de Felipe Camiroaga, que es de Editorial Vía X.
No leímos los dos porque si no hubiésemos estado hasta fin de año. Para... Si no, no por eso. Pero sí. Tami, que se leyó los dos, tiene como la razón del porqué.
A ver, yo desde siempre, desde el capítulo 1 del podcast, he dicho que mi gusto personal de biografías son biografías claras, que ojalá sean cronológicas. De hecho, no alegábamos mucho eso en la primera biografía de Quinita. La de Sergio Paz me pasa que, yo no les voy a mentir a las amigas y amigos que nos están escuchando, yo no sé qué biografía salió primero, yo no tengo idea quién compró los derechos antes o qué.
Creo que fueron muy a la par.
Muy a la par. La de Sergio Paz, lo que a mí me pasa es que siento que es media rellena.
Ok.
Siento que la que vamos a hablar, y al final esa también es la decisión por la cual tomamos que vamos a hablar de ese libro, es porque tiene la historia más completa pública de Felipe. ¿Cachai? Como que tú sabes quiénes son las mujeres de las que están hablando, tú sabes de los sucesos de que están hablando, efectivamente parten de la infancia de Felipe hasta la muerte de Felipe. El libro de Sergio Paz parte desde el funeral.
Uh-huh.
Tiene un capítulo, yo creo que son mínimo 30 páginas de Felipe y su funeral, y de ahí son puras minas NN. Como que si sabemos que ya de por sí Felipe degustó muchas mujeres, por así decirlo, tuvo muchas parejas, acá son puras NN, así como se comió a la productora de no sé qué programa, salió por 2 días con una chica publicista, ¿cachai? Entonces siento que es muy relleno. Ahora, en cuanto a fotografías, son mejores las fotografías del libro de Sergio Paz.
Bueno, de todas maneras, tal como lo hicimos con el libro de Anita, vamos a dejar las historias destacadas del Instagram de Amicas, @amicascl, las imágenes de ambos libros, tanto el de Felipe, La verdadera historia, y de Demasiado joven, de Sergio Paz. Así que eso, Tami, ¿comencemos?
Por favor.
Bueno, como estaba describiendo muy bien, vamos a analizar Felipe Camiroaga, La verdadera historia, de Cristian Falías y Cecilia Gutiérrez. Ambos son periodistas.
Sí.
Él, de hecho, es la cabeza de Glamorama.
Sí.
Por lo menos santo de mi devoción, la verdad. No, me carga. Ups. Y la otra, Cecilia Gutiérrez, también era una periodista conocida por participar en paneles de farándula. Y, si no me equivoco, ahora está en el programa Huevo Fonsalía.
¿Sabéis que no veo UCB Televisión? Yo sé que no se llama ya UCB Televisión, pero no.
¡Ah! Pero Tami.
El canal de Pollo Valdivia, básicamente, como dice mi hermana.
Bueno, y ella, ella es muy simpática. Y este libro fue la primera edición, que justamente es la que... ¿Tú tienes la primera edición?
También.
Pero qué honor. Es la que tengo en mis manos y se editó en agosto del 2013.
Sí.
Y como dice la Tami, es un libro de la editorial Aguilar, y en la portada hay una foto de Felipe con una camisa celeste y una corbata roja, con las mangas arremangadas, un tanto cual si Piñera igual, como que le queda media grande la camisa.
Sí.
Y está usando un reloj y una...
Debe ser su Rolex.
Sí.
Su Rolex regalón.
¿Y su y la banda es de cuero o es de cobre?
Yo creo que es una de esas como la de los siete poderes.
Exactamente.
Voy a... Dime.
No, y quería decir que tenía 456 páginas.
¿Viste? Sí, uh-huh. Es un libro bastante... Es un ladrillo bastante grandote. Vamos a hacer lo que hacemos en todos los capítulos, que es leer la contraportada, que dice así. Felipe Camiroaga, La verdadera historia, revela su vida, obra, amores y secretos. Un relato vertiginoso construido a partir de testimonios de familiares y amigos, compañeros de trabajo y testigos de su intimidad. Los autores describen con lujo de detalles el duro camino de un niño encantador, abandonado por su madre, que luchó contra traumas, golpes y fracasos, y logró revolucionar la pantalla chica, convirtiéndose en el animador más exitoso y querido de la televisión chilena. Un galán irresistible, un seductor implacable, que nunca pudo ser fiel. A través de escenas descritas con precisión, se da a conocer su interminable lista de conquistas, junto con detalles inéditos de su relación con las mujeres famosas que lo amaron. Una investigación que devela los planes inconclusos del rey de las dueñas de casa y que reconstruye sus últimos días antes de la trágica muerte de los mares de Juan Fernández. Una historia que transita entre las luces e hitos del espectáculo y se adentra en los misterios de un hombre único.
Este libro aún es posible encontrarlo en librerías.
Sí,
de hecho es muy fácil de encontrar, ¿no? A diferencia de los otros tomos que hemos leído en el club de lectura.
Y el de Sergio Paz, de hecho, yo lo encontré en la que leo de Ñuñoa y la tenían como en oferta, porque era como, por favor, llévenselo.
Ya. A diferencia de este, que me imagino que sigue siendo, no sé si es uno de los bestsellers nacionales.
Sí. Yo creo que sí. De hecho, muchas amigas, cuando nosotros decimos qué capítulo vamos a subir o qué libro vamos a leer, nos mandan fotos. Y como que en un momento estaba el de La Quinita, al lado el de Felipe, y al otro lado estaba el de Luis Miguel. Entonces era como, ¡uy, Quinita!
Bueno, así que comencemos, pues, Tami.
Cote, primera pregunta de este podcast.
Ajá.
¿Tú te consideras halcona, felipista?
Absolutamente. Absolutamente halcona. Creo que Felipe, bueno, a raíz de su muerte, de todas maneras, se ha transformado en un ícono pop de la cultura nacional. Y creo que parte de eso hace que nosotros, como que uno se declare halconista.
Sí.
Como que de todas maneras yo recuerdo ciertos episodios de Felipe. Y después de leer el libro, sí, mantengo mi postura de halcona, pero siento que el análisis posterior lo vamos a hacer igual, que igual Felipe, igual fue bien con su madre con ciertas cosas.
Es un conchugo.
Es un conchugo, como dices también. Sí. Así que lo vamos a analizar al final, pero o quizás durante los libros vamos a ir viéndolo cómo fluye.
Bueno, a las amigas que nos fueron a ver a la ponencia que tuvimos, ¿cierto?, al conversatorio, yo ahí hice como un pequeño adelanto de lo que iba a ser este capítulo, y yo creo ciegamente de que en la antigüedad aquí en Chile por lo menos tenía que haber un cura en la familia, un abogado en la familia. Hoy en día tú tenés una tía o tenés una abuela o tu mamá es halcona. Como que hay una halcona en todas las familias.
Sí.
Yo creo que hay dos tipos de halcona. Están las abuelitas o las tías, ¿cachai? Que lo ven como este niñito como simpático, el rey de la dueña casa. Y está tu mamá o tu tía media calentona que se lo quería puro comer.
Claro, porque le decían el rey de la dueña de casa porque tenía esa dualidad.
Sí.
Como de que era el... podría ser el cuñado, o sea, como no, como el nuero. No sé.
Sí,
sí. ¿Sí? ¿El nuero?
Sí, sí, el nuero.
Y sí, no sé si lo estoy diciendo bien, no, pero bueno, es como, que un huevo muy rico finalmente, sí. y que envejeció muy bien manteniendo sus misterios.
Porque nos dimos a la tarea también de ver ciertos hitos que aparecían en el libro, y vimos un que está en YouTube, un video de cuando Felipe ofrece como besos y todas las viejas del canal salen, sí, corriendo, y le paga a Luca por piquito.
Como en un acto benéfico.
En un acto benéfico, sí, claro.
Era un sex symbol.
Sí,
era un sex symbol. Era. Sí. Bueno, comencemos.
Empecemos.
El libro comienza con la infancia de Felipe. Bueno, antes de hablar de él, netamente comienza a hablar sobre su mamá.
Sí.
¿Cierto? Su mamá, que era una mujer muy bonita, que se casó con el papá de Felipe, y que lo tuvo, y tuvo dos hermanos, ¿cierto?
Exactamente. La mamá de Felipe era una... Tienen que pensar que son gente del sur, porque, claro, la familia, por lo menos del papá de Felipe, es de Villa Alemana. De nuevo... Las boritas que no saben sobre geografía de Chile, así que perdonen si decimos como al sur y en realidad es como acá al lado. Porque no sé dónde queda Villa Alemana. O sea, dónde queda algo de Talca, dicen el libro. Pero...
Bueno, su mamá se llamaba María Cristina de la Luz Fernández Stiman, uh-huh, y su papá Jorge Patricio José del Carmen Camiroaga Puch.
Sí. La mamá de Felipe era joven, tenía 20 cuando tuvo a Felipe, uh-huh, y el papá tenía como 30 y algo.
Claro, y el papá era un empresario de el campo, como, sí, que a eso se dedicaba, y la mamá de Felipe era una dueña de casa.
Sí, y aquí el gran problema con eso es eso, porque al parecer la mamá se aburrió como de esta vida de dueña de casa, y ella quería hacer más cosas, uh-huh, y es ahí cuando se separa. Después de que tienen estos tres hijos, Felipe es el mayor, la mamá se separa del papá de Felipe. El papá se queda con la custodia de los niños porque la mamá se vuelve a casar.
Sí, la mamá hace un viaje porque ella, bueno, tenía, conoció a otra persona, sí, a un psicólogo, que se llamaba, bueno, que le decían Paco, uh-huh, y que tenía 2 años menor que ella, y que estaba todo el tiempo relacionado como con un mundo muy distinto al papá de Felipe, que era como la filosofía, la ciencia, y se fue a España con él, sí, a Tenerife.
Sí. Entonces te dan a entender que el papá de Felipe era una persona como, no de derecha, de por sí, pero sí muy conservador, ¿cachai? Con un pensamiento, sí, muy...
No, igual era pinochetista,
sí, no,
más adelante.
Por eso, uh-huh, sí. Pero era como ese pensamiento más allá, porque igual Felipe, las que se acuerden, era muy democrático Felipe, ¿cachai? Claro. Como que le gustaba la Michelle Bachelet, todas esas cuestiones.
Cuando describen el abandono de la mamá, igual es súper triste, miren, sí, dicen. El día que lo abandonó, la madre peinó a su hijo con no más de 5 años y se fue al popular Café Copelia. Le compró un helado Holiday de naranja y le explicó que ella tenía que hacer un viaje a España. El pequeño tenía que portarse bien y hacerle caso a su padre. El pequeño quedó conforme, pero su mamá no regresó. Y él nunca olvidó ese día negro que relató en revista Cosas décadas después.
Sí.
Como que, bueno, ellos hacían como múltiples viajes en el sur, que era Villa Alegre.
Villa Alegre.
Villa Alegre y en Santiago. Entonces después, cuando ya los niños tuvieron que entrar como al colegio, se establecieron en Santiago.
Sí, en Ñuñoa. Uh-huh. Que ahí es donde cuando el papá se vuelve a casar.
Claro.
Viviendo acá en Ñuñoa. Y Felipe, lamentablemente, tiene una madrastra que no lo quiere.
Claro.
La nueva señora no... Porque Felipe tenía problemas, era como hiperquinético, ¿cachai? No le iba muy bien en el colegio. Entonces, como que daba mucho ese tipo de problemas, pero era muy adorable, cabro chico.
Claro. Era muy peluzón.
Sí, era muy peluzón.
También en los veranos contaba de que se iba a Villa Alegre, y de que también aprovechaba que estaba como en un colegio relativamente cuicors y que tenía muchos amigos cuicors, ¿cachai? Sí. Y él era como el popular, el chico que era como el canchero.
Sí.
Y que ese mismo como amistad con gente más cuica logró, gracias a eso, conocer la isla Juan Fernández.
Ah, sí, por la primera vez.
Las primeras veces porque un amigo de él tenía como acceso a la isla,
sí,
y él como que se transformó casi como en el guía, así como que los locales eran como, ah, ya este pendejo cuico, y después como que Felipe se lo logró ganar, ¿cachai?
Sí, de hecho Felipe era muy carismático, bueno, lo fue hasta el último momento, pero cuando chico era muy adorable y más encima... No es que él jugara esa carta, pero como que todo el mundo sabía, porque para la época era súper extraño que él lo hubieran, no solo que fuera de papás separados, uh-huh, sino que más encima fuera abandonado por la mamá, ¿cachai? Entonces,
claro,
como que más encima todo el mundo le tenía como pena y como que entraba como por ese lado Felipe.
Como las familias, como, claro, que formó muchos lazos como de, ay, este niñito del guachito, sí, venga para acá.
Llevémoslo de vacaciones.
Sí, llevémoslo de vacaciones, claro.
Exactamente.
Así que, bueno, y en eso Felipe descubrió, después ya cuando estaba a punto de salir del, de, el colegio que a lo que a él le gustaba era más que nada las luces.
Sí, y animar.
Claro, él quería ser actor también.
Sí.
Porque era muy malo para las letras, para todo.
Para las matemáticas.
Era malo para leer libros. Entonces, básicamente no era muy un hombre muy académico.
No.
Y era un chico que le gustaba como ir a discotecas. Entonces, finalmente, terminó estudiando algo relacionado con las comunicaciones.
Tipo, el detrás de cámara.
Uh-huh.
Ahí lo importante de esto es que el papá, junto con su hermano, o sea, el hermano de Felipe, como no se iban bien con la madrastra,
¿sí?,
les arrendó una casa en Las Condes.
Uh-huh.
Cuando Felipe entra a estudiar, te lo digo enseguida.
Estudió en la UNIAC, creo, ¿no? Ya ni me acuerdo.
Es que
ven, como que pasa que este libro tiene tanta información que una a veces se pierde, como estoy en la línea correcta, estoy muy perdido. Bueno, pero él entró en el año 91, no, estamos perdidas, Tami.
Sí, estoy en la página 30.
Ah, yo en la 40, me adelanté quizá.
Sí.
Él estaba en... Somos bonitas. Bueno, por mientras les voy a contar de que en el colegio también era muy como rompecorazones. Y que igual a él le rompieron el corazón por primera vez. Como cuando estaba en el colegio. ¿Te acordáis, Tami? No lo comentamos, sí. Esto en la pauta.
No,
con Soledad Goicochea. Se llama como una de las primeras personas que le rompió el corazón, que era una chica que era como muy, muy estupenda, y ella estudiaba en el mismo...
En la Incasea.
En el Incasea, en el mismo instituto que él.
Sí.
Y ella estudiaba moda.
Ella estudiaba moda y este estudiaba, te digo el tiro.
Y su mamá era muy como la onda hippie. ¿Cachai?
De hecho, fueron a seguir a Isha. Claro. Deberíamos preguntarle como a la Valeria, porque vio un documental.
Pues, entonces, estaban pololeando y esta loca de un día para otro se fue a seguir a la India, a Isha. ¿Cachai? Entonces lo dejó botado y ese fue como el primer gran como heartbreak que tuvo Felipe. Así que bueno, no, siguiendo a Osho.
Osho. Estudió la carrera de producción y dirección de televisión.
Eso era. Y dirección de televisión.
Exactamente.
Bueno, él llegó a hacer la práctica a Chilevisión, lo que antes se llamaba RTU.
RTU.
Que era como el canal de la Universidad de Chile.
Sí.
Y ahí él llegó, bueno, como era quick course, llegó como súper terneado.
Era muy nerd para vestirse.
Claro, era súper ñoño, como con un auto. Pero no era nerd, sino que era como... A él le gustaban mucho los boleros.
Sí, no, pero era como... Porque, por ejemplo, el cabro lo que hacía era llevar los cables.
Claro.
Sobre todo en esa época que era más análoga.
Uh-huh.
Las cámaras, me imagino, que pesaban caleta.
Claro.
Entonces, él es la persona que enrollaba, ponte tú, los cables.
Claro.
Entonces... El otro llegaba con terno, po.
Todos se sorprendían como quién era este practicante que llega tan bien vestido. Porque generalmente los practicantes vienen como con una polera metálica, así como...
Encima estábamos viendo esos videos de Bello, en que Bello decía que andaba como con chala, sí, y con buzo. Entonces como que llega Felipe Camiroaga con terno.
Bueno, entonces igual eso llamó mucho la atención de mucha gente. Uh-huh. Y así fue como después de cierto tiempo decidieron probarlo en pantalla.
Sí. Uh-huh. El primer programa que Felipe estuvo era como una especie de... copia, homenaje a programas sobre como el magnetoscopio musical o como era más música en su momento. Básicamente él era el MTV de ese momento, era el
claro.
YouTube de ese momento. Si tú necesitabas ver en esa época, tenemos que empezar en los 80, tú tenías que esperar ese tipo de programas para que salieran los videoclips de las canciones que a ti te gustaban.
Claro.
Y Felipe no lo hizo muy bien. Felipe en realidad estaba muy maqueteado, no mostró su carisma real en ese programa.
Video Top se
llamaba. Video Top, ¿viste?
Uh-huh. Sí. Y bueno, no, como que todo el mundo le decía como suéltate, porque claro, no tenía experiencia televisiva.
No, pues.
El asunto es que más adelante, paralelamente, mientras él hacía Video Top,
sí.
Catherine Zalozny era como la reina de la televisión de los jóvenes.
Y era la reina de RTV.
Sí, era el año 90 y tenía ya 26 años, uh-huh, y así ya como... Estaba en la cúspide de su éxito.
Sí.
Tenía departamento propio, auto propio, y era la queen de este programa. Y sí, así fue como ella lo terminó conociendo.
Sí.
Y Felipe llegó de un momento a otro como a integrarse al programa.
Porque a la Catherine le gustó Felipe.
Claro.
¿Cachai? Y a Felipe obviamente le gustaba porque... ¿Con quién la podríamos comparar hoy en día como televisivamente? Yo creo que la Catherine era como en su momento la No, es que
como Carol Dance, ponte tú.
Claro, era como arenita, ¿cachai? Como la Vale Roth cuando estaba en Calle 7.
Pero yo creo que quizás, no sé si necesariamente porque ellas como que vivieron más del escándalo. Ella era más como una persona que, no sé si destacaba por su trabajo, pero sí, destacaba como por ser animadora.
Es que a lo que voy yo, como esa cuestión de cotización, más allá de que sean escandalosa o no, claro. el esa como, porque hoy en día lamentablemente no tenemos...
En el libro la comparan como una mini Boloco.
Sí.
¿Cachai? Como una mini Boloco.
Sí.
Que en ese minuto también era impactante, piensa en inicio de los 90. El asunto es que así de a poco empezaron a tener como cierto romance, sí, también, además de la buena onda en el programa, y él se desató.
Sí.
Ahí en el programa. Fue un éxito.
Porque de hecho ellos empezaron a hacer, que lo conversamos con la Coté en pauta, tienen que pensar que en ese momento en la tele las cuestiones casi se hacían con el vuelto del pan, como dicen, y estos se iban a Viña, uh-huh, para el verano. Y a ellos los auspiciaba Hellmann's, la sí, mayonesa Hellmann's. Y se le ocurrió inventar este mono que era un títere que se llamaba...
Hellmann's. Esto fue en 1991. Fueron a recorrer las playas del litoral central.
Sí, ¿viste? Entonces tú te lo imaginas literal sentados en unas como sillas de playa, ¿cachai? Como hablando weá y como entrevistando gente, ¿cachai? No sé qué. Y con este títere que era como muy tiernito Hellmann's.
Pero igual era una mierda de títere, como sí, búsquenlo. Igual creo que Hellmann's fue el primer branded content que apareció en la televisión.
Yo creo que sí.
Porque es como, era un mono de una marca que claramente que pagaba,
sí,
pero en el libro lo catalogan como el primer reality show de la tele, porque es que... como que de verdad era como una aventura seguir a Hellmann's y no, a los chiquillos.
Y a los chiquillos que eran lo que estaban haciendo. Aparte, también para todas las halcones que nos escuchan, o para la gente en general que vio a Felipe era una persona como muy divertida y como que tú efectivamente le comprabas lo que te estaba mostrando. Entonces, si estos otros tenían más encima química tras cámara, frente a cámara, tú los querías puro ver pololeando.
Claro. Y el asunto es que, bueno, Extra Jóvenes era un programa así que era la rompía, que la daban en las tardes.
Sí.
Y que eso transformó a Felipe en una figura muy codiciada, no solo por las escolares,
sí,
sino que también como por las mamás de las escolares, que era como, oye, qué lindo este niñito que te gusta.
Me encanta que te guste, tráemelo, sí, para la casa, como que este cabro me gusta.
Caché que me acuerdo de algo.
¿Qué?
Estamos hablando del año 90 y tanto, sí, ¿cierto? Año 1992 o 93, uh-huh, yo vivía en Punta Arenas.
Ok.
Y Felipe Camiroaga fue a Punta Arenas, así como que... al gimnasio municipal, a animar una weá, no sé qué. Y mi hermana tenía entradas para ir a Felipe Camiroaga y se enfermó.
Espérate, si tú tenías ahí... ¿6?
Claro, mi hermana tenía...
¿10?
No, 5 años más. 11.
¿Cachai? Ya, igual la Caro era chica.
Sí, y ya, le gustaba Felipe Camiroaga. Y el asunto es que se enfermó. Justo ya, para la fecha de Felipe Camiroaga. ¿Y sabéis quién fue?
Tú.
Mi mamá.
Ah, ¿tu mamá fue?
Mi mamá fue a ver a Felipe Camiroaga y volvió con unas fotos, como después, como revelar las fotos, ¿cachai?
Verdad, los rollos.
Y era como, Felipe Camiroaga hacía tours por... las ciudades, wow, y como que la rompía. Y me era como el hito de la ciudad, es como, bueno, está Felipe Camiroaga, ¿eh? Y me acuerdo que mi mamá volvió a echar amado.
Es que
amando.
A mí se me olvida que tú, claro, pues tú eras de las regionales, claro, en ese momento. Uh-huh. Yo, ponte tú, me acuerdo que siempre se habla de que el Extra Jóvenes parte con Felipe y con la Cari. Con la Cari. Con Felipe y la Katy. Después pasa a la Claudia con Parini. Yo me acuerdo del Extra Jóvenes con el huevo fue en salida y las chicas técnicas.
Por supuesto, yo también. Ese fue mi Extra Jóvenes. Que fue como el declive igual.
Porque creo que el declive al final es con los Palomos,
sí,
y con Martín Cárcamo, uh-huh, y la Rayana Araya, ¿cachai? Uh-huh. Pero ese es el
inicio del fin.
Sí, pero ese es el, cuando, sí, me hablan de Extra Jóvenes, yo me acuerdo del huevo fue en salida y de la Zapallito Verde arriba de un, sí, cuadrado, ¿cachai?
Chico Tecno.
Sí, no me acuerdo de un Felipe Camiroaga,
claro,
¿cachai? Entonces como que
sí, yo tengo, tampoco tengo muchos recuerdos, pero sí, sí me acuerdo de ese capítulo de Felipe Camiroaga. Bueno, el asunto es que a Felipe lo empezaron a tentar de otros canales.
Sí.
Lo empezaron a tentar mucho como de TVN, como vente para acá, vente, sí, para acá. Pero él antes de esto tuvo una relación amorosa con la Catherine Salón.
Exactamente. Y aquí es cuando empieza como el modus operandi de Felipe Camiroaga.
Uh-huh.
Porque, vamos a decir, como lo han dicho las chicas en otros podcasts de nuestro conjunto, ajá, Felipe Camiroaga era una pichula loca.
Una pichula loca absoluta. Era... Yo creo que el rey de las pichulas locas.
Sí, sí. Lo que pasa es que le hizo muy piola durante muchos, sí, años. Uh-huh. ¿Cachai? Y se sospechaba, pero no, este libro es un... una enfermedad venérea con
pata. Sí, es como... Probó todos los sabores de helado, como que era como... Cuando, bueno, más adelante vamos a hablar de Luciano Bello, sí, que básicamente era te voy a dar tu merecido, sí, era como a todo el mundo, era
a
como,
todo el mundo.
Quiero culiarte. Y todas caían, es como, ah, oh, ok, Felipe. Porque era súper magnético, era como magnético,
sí,
¿cachai?
Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo a esto, aquí es cuando empieza a tener una relación con Catherine Zalozny. ¿Sí? Y Catherine Zalozny, la como el único, no sé si llamarlo pero la única condición que le puso era como, por favor, esto tiene que mantenerse bajo perfil,
claro,
porque no quiero que piensen que nosotros, como que tú tenías la pega porque andamos juntos.
Claro, ¿sí? Claro. Porque además pensemos que otra una sociedad distinta.
Y no sé tanto si es por una cosa de como de que la Katy es mayor que él, porque me parece que tienen como la misma edad, sino que era por una cosa de que ella estaba por sobre él. Katy, la estrella era ella.
Claro. El asunto es que se pusieron a pololear y Felipe, como es pichula loca, empezó a andar con otras personas.
Exactamente.
¿Cachai? Y un día Catherine Zalozny estaba con Felipe, estaba sin Felipe en su departamento y de repente le tocan la puerta.
Sí.
Y es una mina histérica, llorando.
Sí. ¿Por qué? Porque Felipe Camiroaga había terminado con ella y se enteró, ¿cachai? De que ella efectivamente al mismo tiempo que andaba con ella, andaba con la Catherine. Y la Catherine hizo una cosa muy sorora. Uh-huh. Hizo una cosa muy bacán. Que fue como, este conche su madre, nos los vamos a cagar. Ven, sécate las lágrimas, abracémonos.
Porque al principio no lo creía, pero fue como, me estás... Como que después lo cachó que era real, no fake.
Exactamente. Y se juntan las dos como, no sé si, no me acuerdo si era en su pieza o en el living, pero lo llaman por teléfono.
Lo llaman por teléfono.
Y le dicen como, Felipe, soy yo, la Catherine. Hola, mi amor, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, po, estoy con tu polola.
Sí.
Y el otro como, ¿cuál polola? Juanita. Y Juanita llorando al lado.
Claro, y le dice como, no, esa está loca, nada que ver. Le
Juanita
dice
al lado, escuchando todo esto.
Como, nada que ver, ¿cómo se te ocurre?
Y ahí la Catherine se volvió loca y lo subió y lo bajó.
Le mandó la chucha igual.
Sí. Uh-huh. Lo encuentro muy, muy bien, ¿no? Sí. Sobre todo para la época, pero chula loca.
Lo mandó a la chucha y, bueno, eso también como que creo que es en parte un motor extra como para que Camiroaga decidiese firmar por el canal de al lado, que era TVN.
Sí, porque, a ver, volvemos a la cronología y es como, está con la Catherine Zalozny y la Catherine Zalozny es la que primero se va. Deja el extra joven y queda él.
Claro.
Y le traen...
Ah, sí, perdón, me salté una parte. Sí,
y le traen a...
Claudia Conserva. Conserva, exacto. Me salté... Upsi, perdón.
Sí. ¿Quién es Claudia Conserva? Claudia Conserva en ese minuto era Miss 17.
La primera Miss 17 creo que fue.
Exactamente.
Sí.
Tenemos que pensar que son los 90s, fines de los 80, principios de los 90, entonces Miss 17 era una cosa. Miss 17 tiene onda.
Sí.
Es
sí.
alegre.
Sí, yo compré Miss 17.
Bueno, yo
sí,
también.
Todo el rato. Y claro, como dice la Tami, le pusieron a esta nueva como partner, que a él no le gustaba mucho al comienzo. Y
nada.
La terminó retando, como, huevona, suéltate, y es como, loca, tiene 17 años.
Tiene
como,
17 años, literal.
¿Cachai? Y más adelante como que lograron tener cierto fiato y le fue bastante bien.
Exactamente. Mm-hmm. Ahí como ya pa cagüineo como de la época... En ese extra jóvenes en que Felipe es como el rostro y la Claudia es la coanimadora, estaba el Pollo Valdivia como editor periodístico, ¿cuánto tú? Y con Parini también estaba ahí atrás. Entonces, al Pollo Valdivia desde que la Claudia era chiquitita, de los 17, ya le había echado el ojo.
De chiquitita.
Chiquitita.
Sí, de chiquitita. Bueno, y ahora sí que sí. Ah, bueno, me faltó explicar lo de Tati Pena también en RTU.
Sí, porque tuvo el matinal.
Sí. También en ese programa a Felipe lo pusieron con Tati Pena, como en el matinal de que creo que fue antes de que lo pusieran en Extra Jóvenes.
Sí.
Lo pusieron ahí con Tati Pena como animando y les iba espectacular. ¡Espectacular! Les iba espectacular en el matinal. Entonces ahí también Felipe cachó que tenía como pasta para...
la dueña de casa.
Caché como para la dueña de casa, ¿cierto? Como que ahí es donde las escolares lo amaban en la tarde y las dueñas de casa lo amaban en la mañana.
Igual nos pasó muchas cosas viendo este libro, que es como... leyendo este libro, que es como... Los matinales duraban 3 horas. Onda, y empezaban a las 9 y terminaban a las 11.
Y lo más heavy que hablábamos con la Tami también es de que Buenos Días a Todos paraba un mes.
Paraba febrero. Todos se iban de vacaciones en febrero. Todo febrero.
Y es como, ¿cómo lo hacían con el festival? Es como, no lo entiendo.
No les importaba. Sí. Como, nos da lo mismo, ¿cachai? Pero eran épocas de la televisión de las cuales yo no recuerdo.
Sí.
Que, como que lo empecé a ver ahora y los matinales... Bueno, el matinal de televisión está empezando como un cuarto para las 8 y está terminando a la 1.
O sea, igual está dividido en dos, también es algo súper loco.
Pero si tú lo pensás, ¿cachai? Es como una cuestión muy de 5 horas de programa.
Lo que matinal. Sí. Bueno, y ahora sí que sí, pues vuelvo a ir ahora.
Retomo
a Felipe firmando con TVN.
Con TVN, que es como el gran amor televisivo de Felipe Camiroaga.
Como que para que Felipe no lo pillaran cuando iba a las negociaciones, una productora lo metía, que le decían la abuela.
La abuela, sí.
lo metía porque tenía 30, ponte tú. Y ellos tenían, puro, no sé, bueno, puro bueno que tenían 20 y tanto.
Somos abuelas.
Somos nada abuelas. Ya, pues lo metía en la cajuela del auto y lo sacaba como de su de estacionamiento, que era como que quedaba al lado de TVN. Sí,
en esa época
para que,
Chilevisión estaba en Inés Mate.
Como para que no las escolares no lo pillaran y no lo pillaran ahí el canal.
Sí.
Finalmente él decide irse porque cacha que no solamente lo van a potenciar como con su carrera de animador, sino que él también quería ser actor.
Sí, él quería actuar con mucha vehemencia, Felipe, así que era una cuestión que lo necesitaba.
Así que es como en el verano de 1992, uh-huh. Él termina siendo jurado del Festival de Viña porque en esa época TVN tenía el festival, sí. Y el típico que ponen como las figuras como que quieren potenciar durante el año, de jurado.
Más encima hacían una cosa que era que los ponían como en pares, con para presentar como los... Sí. Porque en esa época eran importantes, a diferencia de hoy en día, eran importantes las canciones como de la competencia.
De la competencia.
¿Cachai? Entonces como que Felipe ahí fue como el primer coso de animación que hizo como arriba de Viña. Que lo hizo, me parece, con la Paulina Nin.
Sí, Paulina Nin. Y bueno, y él además le tocó estar muy cerca de Lucerito.
Lucerito.
Y ahí tuvo un fugoso romance.
Sí, pues Lucerito, para los que no se acuerdan de Lucerito, por lo menos en esa época, porque hoy en día Lucerito es como México, teleseries, electricidad. Uh-huh. En esa época Lucerito venía como con todo el boom porque había hecho películas con Luis Miguel, habían hecho Verano de Amor. Y a Lucerito el gran terror que le tenía a todo el mundo era la mamá de Lucerito. Porque la mamá de Lucerito paqueaba a todas las posibles parejas que había.
Claro.
Pero Felipito se ganó a la vieja.
Se ganó a la vieja y ellos, ponte tú, igual salían como al borde costero.
Sí, ¿cachá? Pues iban a comer churro.
Iban a comer churro.
Palmera.
Y fue un romance que, a pesar de que terminó, cuando terminó como Viña, igual siguieron teniendo contacto y después como que ella siguió viniendo y él fue para allá, como que se mantuvo por unos meses.
Sí, igual es como, siento que es como súper chistoso porque igual era Lucerito, ¿cachai? La buena ganaba plata, la buena venía a Chile como solo a verlo.
Claro.
Como gastarte plata en el avión, no sé si tenía un avión privado de Luis Miguel, pero weón, te pegáis el pasaje, creo que le pagó en algún momento pasajes como a Felipe para que la fuera a ver, se juntaron como en no sé dónde.
Como otro nivel.
Weón, otro nivel. Sí. Es como muy Kenita.
Sí.
A Kenita la mandaban a buscar, sí. A Felipe también.
Real. Bueno, y ahí Felipe, como que el primer trabajo que hizo para TVN fue inaugurar el matinal.
Sí, pues volvió a los matinales.
Que él inauguró Buenos Días a Todos. Con Tati Pena.
Con Tati Pena. Con Tati Pena. A Tati también. Pena se la trajeron también de los 11.
Claro, así que él como que... De hecho, yo no me acordaba de eso, de que él había sido como la persona que inició el Buenos Días a Todos.
Es que para mí el Buenos Días a Todos siempre... Para mí el Buenos Días a Todos era...
Margot Cali.
Con Margot
sí,
Cali.
También ese fue mi primer Buenos Días a Todos. Como el trencito.
Bueno, el trencito por Chile.
El trencito por Chile,
lo
como,
amaba.
Aprendí geografía con la televisión.
Yo tenía este trencito y el trencito Mundo. Yo no sé si alguna vez fui a Mundo Mágico.
Sí.
Ya, bueno, ese tour que había como sí. Pequeño Chile, bueno, es maravilloso.
Sí.
De mi infancia.
Y ahora el Mundo Mágico está tan desmantelado como Chernobyl. Como terrible. Bueno, y...
Valeria, te pensamos.
Bueno, empieza además... un nuevo romance,
sí,
con Angélica Castro.
Acá sí viene lo de Angélica Castro porque volvemos con para mí en lo personal, te puedo decir su apreciación personal, pero para mí en lo personal esto es lo que más me gusta de la biografía, ¿cachai? Que es como va cronológica, uh-huh. Pero igual te hace como, okay, ¿quién es Angélica Castro?
Claro.
¿Dónde es que la pudo haber conocido? Porque como vamos cronológicamente en el 92, no necesariamente la conoció en ese momento puntual,
claro.
La puede haber conocido antes.
Uh-huh.
En el caso de la Angélica la conoció en un rally, que era como súper importante, ¿cachai?
Como en un, claro, como Jeep, algo Jeep, como un evento Jeep, era algo así, me leíste. Un evento de los Jeeps. Como, bueno, es que en esa época también había como cosas que ya no existen, como el Hawaiian Tropic, como cosas que marcas auspiciaban y que eran como sí, grandes eventos. Helmings. ¡Aguante Helmings! Me arrepiento de no haberme comprado ese Helmings que vi en la Feria Friki hace poco. ¡Helmings! Bueno, y la Angélica Castro fue una de sus primeras pololas con la que duró muchos años.
Sí, en ese momento Angélica Castro también estaba incursionando en la televisión porque... De nuevo, yo conozco el Más Música con Angélica Castro,
sí.
No con Andrea Tessa. Yo no sé quién era Andrea Tessa, ¿cachai? Entonces, claro, pues ella estaba como empezando a hacer rostro Y Felipe Camiroaga le gustó, muy rubia, muy a veces uno.
Como que tenía un estereotipo de mujer que le gustaba, como rubia, sí, alta, flaca, como con algún modelo, tipo de onda, modelo. Sí. Porque ella además era modelo en esa época. Sí. Y comenzaron un fogoso romance que duró cerca de 4 años.
Sí, uh-huh. Y de hecho fue, esto por lo menos era una de las relaciones como más estables que se le ha conocido a Felipe, incluso como con idea de casarse.
Aunque... Pero igual le fue infiel, ¿cierto?
Sí, 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 Felipe le fue infiel a todas.
Sí, le fue infiel a todas. Bueno, y posterior a esto, en esta época como que, además de animar, convenció a los ejecutivos de que lo pusieran en las teleseries.
Sí.
Porque en el año 93 grabó su primera teleserie,
que se llamaba Jaque Mate. Uh-huh. El personaje que le tocó a Felipe era como el hijo, era como estas historias secundarias, ¿cachai? Uh-huh. Donde él es el hijo como del jardinero y se enamora como de la niña rica, por así como de la hija de los jefes.
Ajá. Uh-huh.
Y él era como el bueno, caché, como bien pavo, que efectivamente al final de la teleserie se queda con la niña,
claro,
¿cachai? Pero a Felipe le daba rabia y en realidad actuó como las pelotas en esa teleserie.
Claro.
Yo no la vi.
Bueno, él tuvo como cursos, como que no egresó de la escuela de teatro, pero fue a la escuela de Jorge González. Sí, Jorge González.
Siempre nos pasa lo mismo, Fernando González.
Fernando González, perdón. Dijimos lo mismo la otra vez, ¿no?
Siempre nos equivocamos con
perdón.
Eso.
Perdón, y mi hermana me va a odiar, pero es como maestro, maestro. La escuela de Fernando González.
Fernando González.
Fernando González, estamos bien, ¿No el
temucano?
No, estamos bien. Bueno, el asunto es que estudió ahí y creo que fue compañero de curso de la Lincoln Guggenheim.
De la Lincoln Guggenheim.
Bueno, fueron muy malas las críticas.
Lo que pasa es que aquí viene una cuestión que es que ya ni siquiera tenía que ver con Felipe y su actuación o la mala actuación que era. Jaque Mate se estrena al mismo tiempo que se estrena Marrón Glacé en Canal 13. Uh-huh. Y Marrón Glacé, para las amigas y amigos que no lo saben, quedó la cagada en Marrón Glacé. Uh-huh. Porque ahí está el gran escándalo de la Carolina Reggi con Fernando Clige y su marido Oscar Rodríguez.
Que era el director de la teleserie.
Él era el director de la teleserie. Oscar Rodríguez y Carolina Reggi son los padres de Maite Rodríguez. Uh-huh. Y en ese momento a la Carolina Reggi no se le ocurre nada mejor que ponerse a tener un affair frente con a su marido Clige. Con Clige.
Entonces la gente que es muy morbosa...
Porque eso se enteró, sí, la gente sí. Se enteró. ¿Cachai?
Pero como minutos, semanas antes de que fuera el estreno. Entonces sí. Quedó la cagada y la gente lo sintonizó. Y
porque querían ver como la tensión sexual y toda esta weá.
Y recuerden que estamos en una época donde la guerra de la teleserie era
la
algo.
Guerra.
¿Cachai? Era como, weón, ¿quién va a ganar? ¿TVN o el 13?
O el 13.
¿Cachai? Como que ahora es algo tan irrelevante que es como...
De hecho, ¿existe todavía la guerra de las teleseries? Como que existe más la guerra nocturna de las teleseries. Pero como que no me enteré que se había terminado, ponte tú, la teleserie de la Javiera Contador.
Ah, no, tampoco.
La Reina Franklin.
No. No. Bueno, entonces hablamos de otra televisión, otro contexto. Entonces le fue muy mal. Y, sí. Y por otro lado, la prensa estaba criticaba a Felipe no solo por su actuación, sino que porque a Felipe lo tildaban todo el rato como el cheque a fecha.
Sí.
Así como él va a animar un programa grande, él como que va a ser como el hit de TVN.
Sí.
Pero todo lo que estaba haciendo hasta el minuto, bueno, sobre todo esto había fracasado.
Sí, pues, o sea, pensemos, venía como, comillas, canal chico. Después era como, ok, lo trajeron a un canal grande, porque en ese momento TVN, no es el TVN hoy en día, TVN era TVN, ¿cachai? Mm. Entonces era como, viene al matinal, puta, no le resulta tanto en el matinal. Después era como, va a tener un estelar, pero va a trabajar en la teleserie. No.
Claro, y uno de los programas que le pusieron como para probarlo también, como en otros formatos, sí. Fue Chapuzón.
El Chapuzón.
Que era un programa de mierda, que daban como en el verano.
Puta, es que oye, ahora tampoco hoy en día hacen esa wea tampoco.
No, que era un programa donde habían básicamente modelos y una piscina de mierda, como con muy bajo presupuesto.
Sí, era como atrás del canal.
Claro.
Como, y había como un tiburón, ¿o sí. ¿No?
Y a Felipe le cargó, ¿cachai? Y le cargó, lo dio, le fue en pésimo también al programa. Y después le tocó volver a estar en las teleseries.
Sí, aquí yo creo que todo el mundo se acuerda porque la canción de Queco Yungue es mítica.
Dime que me usas, dime que me usas, dímelo. Esa era, ¿cierto?
Esa misma era.
Tan solo. Año 1993.
Hace el trío protagónico.
No, 94.
94. Sí. Hace el trío protagónico con Bastián Bodenhofer.
Sí.
Bastián Bodenhofer era el mino.
Era mino. A mí igual siempre me gustó, sí, Bastián Bodenhofer.
Pero weón, es como, era el mino. Po.
Y el hijo lo... de Bodenhofer ahora, igual es guapo.
No sé,
el
a mí
hijo,
me gusta.
Bastián.
Pero Bastián a mí me da risa porque Bastián yo lo conocí por primera vez en Mundos Opuestos 2.
Ya.
Como que participó en un reality. Entonces, como, weón. Bueno, soy hijo de Bastián Bodenhofer.
Y sale acá en el libro de Bastián Bodenhofer. El tipo. Fue un personaje también en una teleserie.
Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que en la teleserie a Felipe Camiroaga le toca hacer.
Rojo y miel.
Rojo y miel. Sí. Le toca hacer el malo.
Claro.
Porque Rojimiel se trataba de que Ángela Contreras, la niñita buena, está enamorada, como que su familia tiene como un rancho. Rancho, como que esta hueá fuera Texas. Sí. Pero ya, tenía como campo. Y el jefe de los caballerizas era Bastián Bodenhofer, ¿cachai? Uh-huh. Pero ella tiene un novio, que era Felipe Camiroaga, que era un mino que jugaba polo y andaba a caballo y tenía plata y la hueá, no sé qué. Entonces toda la teleserie es como este trío amoroso. Y en un momento el personaje de la Ángela Contreras se queda embarazada de Bastián Bodenhofer, pero le chanta el hijo al personaje Felipe Camiroaga. Y el final de Felipe Camiroaga, que el final es como que lo que todos le alaban, porque el weón como que se vuelve loco y secuestra al cabro chico. Bueno, ese cabro chico...
Era Bastián.
Sí.
Bueno, y debo decir que en esta parte también él le puso mucho como de su persona, de su persona personal a la propuesta como de la teleserie. Sí, porque de hecho como de que a él se le ocurrió de que su personaje anduviese en polo, por ejemplo.
Sí, porque
él juega polo. Sí. Entonces... fue como una de sus pasiones también, que a pesar de que no era muy bueno,
no.
Siempre comenzó a jugar como a partir desde este punto, ya como que había explorado antes, pero desde este punto también fue como ya muy constante jugando polo.
Puta, yo no quiero sonar a resentida social ni a nada, pero como que estos son los tipos de deportes que efectivamente son como súper elitistas, porque a quien chucha se le ocurre como, hoy voy a aprender a jugar polo. Necesito un caballo, necesito hectáreas, voy a pegarle a esta pelotita. Es como, hoy día voy a aprender a jugar golf, ¿cachai? Es como son esos deportes que tú decís como chucha, hago esta weá.
Sí, sí.
Como es que como... No es como la pichanga, ¿cachai?
Cricket.
¿Qué es eso, weón?
¿Sabéis qué deporte me gustaría hacer a mí?
¿Cuál?
Que lo encuentro bacán, ese que es como, lo muestran solo como en la weá de invierno, como en las Olimpiadas de invierno.
¿La del trapo?
Como que limpian, ¿sí? Como que limpian una bolita, y como que la limpian. Bueno, el podcast también lo comentamos de las amigas, que limpian, y avanza como una cuestión de hielo.
Weón, lo amo.
El emoji, hay un emoji de esa cosita.
¿Hay un emoji de eso?
Sí.
Weón.
Porque es como que es el deporte de la soba, limpia, y avanza.
Yo lo mostré en Instagram, sí. Y caché que como que te ven, estaban dando esa olimpiada, weón, y era como, pegá, yo podría ver 10 horas, como ASMR.
También como, ¿quién juega esa cuestión? Como en Rusia solamente, como en países, no sé, en Finlandia.
Canadá.
¿Dónde juegan? Sí. Bueno, sigamos avanzando. Y a Felipe, después de este éxito, le proponen hacer su ansiado estelar, que sí. Tanto él prometía y que la gente como que pedía.
Y viene el gran Motín a Bordo.
Motín a Bordo. ¿Tú tenés como recuerdos de Motín a Bordo?
Sí, me acuerdo de Motín a Bordo.
Yo tengo pantallazos. Como que Motín a Bordo era básicamente una estética de un...
barco pirata.
Barco pirata, sí.
Niñas vestidas de pirata, como cuando tú buscas... para Halloween, me quiero vestir de pirata, uh-huh. Y obviamente te sale esa pirata sexy.
Eso. Wow. Andrea Molina era parte de...
Yasmín Valdés.
Yasmín Valdés también.
Sí, la estábamos viendo en las fotos.
Así que Motín a Bordo tenía como una escenografía de un barco gigante.
Es que mira, yo creo que si tú le preguntas a estos mismos pantallosos que te acordáis tú, pero si uno te pregunta, sin haber leído el libro, ¿de qué se trataba Motín a Bordo? ¿Tú no te acordás?
No, es un barco, básicamente.
No, pero ¿de qué se trataba el programa? No. Como era un programa de entrevista, ¿no? Resulta que ahora leyendo el libro era como... iban humoristas a contar chistes.
Pero también había entrevistas. Sí, como no, arriba del barco.
Siento que era como un pre-Morandé con compañía.
Claro.
Y fue como, ¿what? ¿En serio? Sí. Felipe Camiroaga animó un pre-Morandé con compañía.
Ajá.
Como que fue...
Bueno, y él siempre como que era muy estudioso como de los formatos de afuera, sí. Como que quería ser como un animador integral, le decía sí, él, como todo el formato como gringo. O sea, por eso él encontraba que esta escenografía espectacular lo ayudaba mucho.
Sí, de hecho, el gran punto que se va a repetir mucho en el libro es que Felipe lo que quería hacer era crear grupos de trabajo, ¿cachai? Quería grupos de trabajo que le fueran fiel a él, con su personalidad, ¿cachai? Que los programas se adecuaran a él, ¿cachai? Como que empezar las guas de cero. Entonces,
trabajar en los conceptos.
Y a él le cargaba que siempre, o por lo menos hasta este punto, siempre le chantaban un programa.
Uh-huh.
¿Cachai? Como, Felipe, necesitamos que te... Como que en un momento Felipe fue el Martín Cárcamo. ¿Te acordás cuando Martín estaba como en la mañana, después estaba en rojo, después estaba como en la noche? Sí. Ya. Como que Felipe era el pre Martín.
Uh-huh. Y bueno, a Motín a Bordo le fue ahí más o menos nomás. Sí, no le fue tan bien. No. Pero él estaba muy entusiasmado porque había creado esta cuestión desde cero.
Exactamente.
El asunto es que esto fue como... Los programas tenían temporadas. Sí. Esto fue durante el año. Y así llegamos de nuevamente al verano.
Sí.
y le tocó otro programa, pero que estaba armado. Entonces, por eso a él como que desde el principio el proyecto le cargó, que se llamaba Contigo en Verano.
Los nombres huevos sí. que les ponía. El chapuzón, Contigo en Verano.
Bueno, y a mí me llamó mucho la atención de lo que pasó, porque también Felipe estaba acostumbrado a trabajar como con coanimadoras.
Sí, y aquí lo pusieron... Al principio iba a ir él solo y después le ponen... Claro. Ah, ya sé para dónde va.
Le chantan a Estela Mora. ¿Quién es Estela Mora, Tami?
A ver, Estela Mora, para la gente que no la conozca, es la... Fue, porque no lo es. Fue la esposa de... Beto Cuevas, el vocalista de La Ley. Uh-huh. Es argentina, es modelo. Y para las adictas como yo al reality, en Netflix hay una primera y segunda temporada donde Estela Mora participó que se llamaba Rica Latina y no sé qué cosa más.
¿Ya?
Que es como un housewife, ¿ya? Sí, pero de buenas latinas.
¡Qué locura!
Weón, es hermoso.
Voy a verlo.
Weón, por favor, verlo en Netflix. Y la Estela Mora es loca. De
bueno, la Estela Mora en esa época, bueno, ella venía de animar en Megavisión,
sí,
junto a Antonio Bodanovich, una estelar que se llamaba Sale Pimienta, no sé si se acuerdan. No. Junto, yo me suena de nombre, más no me acuerdo de cómo era estéticamente.
¿Ya?
Y ella animaba con Antonio Bodanovich y con la Paola Falcone. En ese momento tenía, era como el trío de animadores.
¿Quién es la Paola Falcone?
La Paola Falcone era como polola de alguien.
Sí, pero no sé.
Fue mi Chile, ella. Bueno, el asunto es que ellas salieron muy mal con un escándalo de Mega porque se rebelaron contra Bodanovich, ¿cachai? Que Bodanovich como que decía de que era muy violento, como que las amenazaba, entonces le cargó. Entonces es que, ellas salieron de...
Es que tenemos que pensar
como
que,
con un escándalo.
Que es como ese tiempo de que estaban estos como hombres en la tele, ¿cachai? Que es como un poco con lo que le pasó en su momento a la Raquel Argandoña, ¿cachai? Cuando se agarró con Don Francisco.
Claro.
¿Cachai? Como, ¿por qué no hace mejor el...?
O la Viviana Núñez también.
Claro, uh-huh. También como que todas esas como que... Básicamente se les paran un poco en el macho a... Más allá de que tengan razón o no, uh-huh. Se les paran un poco en el macho a los animadores y a los animadores no les gusta, pues si son dioses.
Y eran, claro, una época donde este huevón, además de Bodanovich, animaba el Festival de Viña, que era un dios, básicamente, como dice la Tami.
Y Bodanovich era una hueá muy extraña porque... Si Bodanovich estaba en ese momento en Mega, era porque Mega tenía en ese momento el Festival de Viña. Uh-huh. Y Bodanovich, hasta donde yo tengo entendido, porque tampoco me acuerdo de eso... Como que Bodanovich era el animador de Viña. Entonces, a donde vendían Viña era que Bodanovich llegaba.
Ah, ¿cachai? No me acordaba
automáticamente.
De eso.
Porque yo me acuerdo que en su
momento... Lo vendían como pack.
Sí, ¿cachai? Como que no había una visión de... Como que
de un festival de Viña sin Bodanovich. Bodanovich.
De hecho, la primera vez que lo hacen, en el 13 estaba Bodanovich. Y de ahí vienen todos estos que está el Sergio Lagos.
Claro,
está,
Miriam Hernández.
Miriam Hernández, uh-huh. Y todo eso.
Bueno, el asunto es que le ofrecieron a la Estela de Mora, Estela Mora,
sí.
Reaparecer como en TVN, y ella como que no quería porque la experiencia la había cargado, pero le ofrecieron este programa que era como livianito y por buenas lucas.
Sí.
El asunto es que Felipe a ella no le gustó y llegó como al tiro en primera, le dijo como textual. Le dijo, no estoy de acuerdo que tú seas la coanimadora del programa.
Oh.
Le dijo una reunión. No fue mi decisión traerte al programa y no estoy cómodo. Y wow. Él le dijo como, lo lamento, yo estoy acá porque es un buen trabajo y bien pagado y lo ideal es que nos llevemos bien porque si no, no hay onda, va a ser peor.
Wow.
¿Cachai? Como que siento que ella igual se le enfrentó. Es como, ya, no me importa que no te guste, como me llamaron y soy tan animadora como tú.
Weón, encuentro igual que súper mala onda el weón.
Súper mala onda. Y el asunto es que le fue como el hoyo el programa porque se notaba que había tensión, ¿cachai? Y le decían a él que era un cheque sin fondo, como que...
Y le empezaron a decir castigo en verano.
Claro, y ella básicamente tenía un contrato que decía si es que no le gustaba el mes podía ir.
¡Ay, maravilloso!
Y se fue.
Sí, se y fue. Le pagaron.
Y le pagaron. Así que, bueno, el programa igual lo cortaron antes. Uh-huh. Y Felipe estaba emputecido como con los ejecutivos del canal. Y hizo tanto escándalo que los ejecutivos le dijeron, ya Felipe, te llamamos.
¡Oh!
Te estamos llamando.
Conche su madre.
Y eso algo como que le partió el corazón.
Bueno, esa frase no es buena
en ninguna parte.
De nada.
Te estamos llamando.
Oh.
¿Qué fue lo que hizo Felipe?
Puta, Felipe, bueno, aquí viene de nuevo el retomando el gran tema de Felipe Camiruaga, porque aquí también nosotras pensamos de que ella, más allá de ser pichula loca, que claro. Lo condenamos públicamente, uh-huh. Felipe Camiruaga pichula loca, Felipe Camiroga tiene mami issues, brígidos, ¿cachai? Como que también la psicología detrás de todo, la psicóloga esta, la psicología detrás de todo esto es como eso. Felipe tenía serios problemas como de relación con su mamá y al parecer eso es como lo que lo terminó cagando para el resto de la vida con el resto de
personas. Con las relaciones amorosas sobre todo.
Sí, ¿cachai? Como esto de tener muchas relaciones paralelas y no sé qué. Está un poco justificación para la pichula loca también en todo caso. Pero ahí es cuando Felipe decide como ir a encarar a su mamá. Porque
vivía aún en España.
Sí, pues la mamá de Felipe siempre vivió en España. De hecho, se había casado con Paco, ¿se llamaba?
Sí.
Y ya estaba teniendo hijos. Uh-huh. O sea, Felipe tenía medios hermanos en España. Y él básicamente como tiene esto del te llamamos, se tomó como un periodo de reflexión y básicamente se fue a sanar. Como, bueno, fue a encarar a la mamá así como, bueno, me dejaste botado, hablemoslo.
Claro. ¿Sí? Como que le tocó la puerta y le dijo, acá estoy, po. Y dicen que se desmayó en la puerta.
Sí.
Porque además venía como con el cansancio y el estrés, porque no sabía dónde vivía la vieja y como que casi estaba ahí tocando como puerta por puerta. La encontró y dicen que como que lo drogaron por muchos días.
Bueno, no
como una cura de sueño.
¿No sentiste que es un poco como capítulo de la biografía de Luis Miguel cuando andaba buscando como a Marcela en Italia?
Ay,
así como,
sí, qué pena. No, no lo sentí, pero que ¿no? hago la conexión igual.
¿Viste? Como que esa wea así.
Y le hicieron una cura de sueño que básicamente como que lo despertaban, le daban jugo naranja, una pastilla para dormir. Y durmió como 3 días seguidos.
Bueno, qué rico.
Igual, eso mismo estaba diciendo, goals. Quiero una cura de sueño, bueno, dormir 3 días.
Bueno, yo una vez escuché a La Negra, creo que fue en el podcast de cine, pero también me acordaba porque cuando vi la película Batmoms, que las buenas como que alucinan, como así como, quiero tener un accidente. Como, pero no grave, solo como para estar en el hospital y que me atiendan. ¿Cachai? Como esa hueá muy de mamá. Entonces, igual me siento súper culpable porque yo soy súper de las solitas solteras sin ningún tipo de compromiso. Pero igual, weón.
Necesito... Lo como... puedes hacer tu amiga, date el lujo. Como este viernes, tómate una patillita, te duermes y te despiertas el domingo a las 7 de la tarde.
Claro, ya no hay Game of Thrones, así que ya no necesito.
Igual. Ya. Bueno, y así es como él termina arreglando las cosas con su vieja.
Sí.
Y vuelve más inspirado que nunca.
Porque se puso a consumir mucha televisión española.
Uh-huh. Y así es como llega Santiago con un nuevo proyecto.
Exactamente.
Se llama Pase lo que pase.
No, pues, antes del pase lo que pase.
¿Qué?
No, pues,
no, si pues pase lo que pase.
No, pues, si tenemos que hablar primero de que lo llamaron para el matinal.
¿Estás segura?
Sí, pues.
Yo tengo pase lo que pase acá en la pauta.
No, sí, pero es que antes de eso tenemos que decir...
Bueno, dale. Me adelanté. Me adelanté.
Tío, perdón. Amo esto, weón. Amo esto. ¡Hola, Radio Carolina!
Ya, dale. Entonces,
ya. Pasa lo siguiente. Pasa que, y aquí venía lo que la Cote había hablado anteriormente, que el matinal de TVN se tomaba un mes de vacaciones.
Claro.
Salía del aire. ¿Cachai? Entonces, durante todo febrero, Jorge Evia y Margot Kahl se mandaban a cambiar.
Ajá.
Entonces, aquí pasa lo siguiente. Margot Kahl, no, miento. Se necesitaban ir de vacaciones y no sé por qué ese año decidieron como, ¿sabéis qué? No. No, no nos vamos a tomar nada de vacaciones, necesitamos seguir como con el programa al aire. Y le piden a Felipe que reemplace a Jorge Evia.
Uh-huh.
No, mentira. La Margot Kahl
se fue a tener prenatal. Guagua prenatal.
Eso era. Uh-huh. Mira, ¿cachai? Hicieron una cuestión muy homoparental porque decidieron que Felipe con Jorge Evia se quedaban animando el matinal, ¿cachai? Sí, mira. Y ahí Jorge Evia decide, ¿sabéis qué? No, yo necesito tomarme mi mes de vacaciones. Y dicen como, bueno, ¿a quién contratamos? Y ahí aparece Karen Silvia.
Claro.
Karen Silvia Dogenbailer.
Karen Silvia Dogenbailer era una periodista que trabajaba en TVN y que era conocida por ser muy simpática con todo el mundo.
Sí.
Ella trabajó en el área de prensa, trabajó como en distintas áreas, sí. Y era como, oye, la weona simpática, sí. Como que se caracterizaba por ser muy, muy simpática, como que le llevaba quequitos a la gente, sí. ¿Cachai? Era como muy atenta.
Sí.
Y en una de esas conocidas se topó con Felipe.
Exactamente.
¿Cachai? Y Felipe fue como, oye, ¿y esta Loleta? ¿Por qué no la probamos?
Probémosla acá en este mes de... Pues nadie nos está viendo.
Claro.
Y ahí cacharon la química que había.
Claro.
Y ahí es cuando después de ese mes, que cacharon que les fue muy, muy bien en el... Porque Jorge había volvía en marzo, la Margot volvía en marzo con la cuestión del pre-postnatal. Ahí es cuando viene lo del pase lo que pase.
Claro. Y ahora viene el pase lo que pase. ¿Qué es el pase lo que pase? Es un programa que era como el matinal de la tarde.
Sí.
Yo me acuerdo del pase lo que pase.
Yo también.
Sí.
De hecho, me acuerdo este de lo es visto. Felipe Camiroaga, del cual yo me acuerdo.
Sí. El pase lo que pase era un programa de la tarde, que también él construyó desde cero, que vino como con las ideas frescas y con un equipo muy joven.
Era un semillero, claro. Esa cuestión fue un semillero.
porque de hecho de ahí salió Martín Cárcamo, Julián Effelbein,
la Bárbara Rebolledo.
Sí. Estoy tratando de acordarme el nombre de la corista que es representó que estaba... a Chile. ¿Daniela no se llama?
Sí, era Daniela algo, pero...
Sol se fue, ha llenado mi vida. Así era la canción.
Así, sí, así era.
Se llamaba... Es
que estaba,
Daniela, ¿no?
Sí, vamos a hacer un link a los otros podcasts y estaba el Belis. ¿Cómo se llama el Belis? Que es como... Él cantaba la canción de Pokémon.
La canción ¿Álvaro Belis?
Álvaro Belis, ¿sí? Era el que estaba en el piano y estaban las coristas, estaban arriba en el segundo piso.
Ah, no me acordaba de eso. Ya.
Y bueno, pase lo que pase.
Y en este programa se hacían muchos sketches, sí. Como que grababan cosas y era muy chacotero. Como...
Bueno, yo lo que más amaba del pase lo que pase es que estos hueones se les ocurrían hacer como sus propias versiones de las películas.
Claro.
Entonces, como veía a Felipe Camiroaga disfrazado de Superman. Veía a Felipe Camiroaga disfrazado. Hicieron una vez un sketch de Gris Brillantina.
Y hicieron el Titanic.
También, hueón, cagaba la risa. Y el de Gris Brillantina lo termina. Viste que al final de Gris Brillantina hacen, es como que en el colegio ponen una montaña rusa y no sé qué. Estos hueones fueron a Fantasylandia. Sí. Bueno, entonces eran como weas muy bacanes.
Y finalmente también era como un espacio donde podía pasar cualquier cosa. Por eso se llamaba Pase lo que pase, ¿cachai? Como...
Y ellos tenían una química muy bacana.
Y se prestaban para el chacoteo, ¿cachai? Como que no era para nada parca. Tonka también apareció más adelante.
Sí, pues, en Pase lo que pase. Sí.
Así que, bueno, a él le empezó a ir muy bien. Esto fue durante 1998, más
exactamente.
O menos. Y empezó como esta química con Karen, que era como la pareja imbatible.
Sí.
Y durante este éxito, bueno, a Felipe siempre lo llamaban para hacer como los programas mundialeros. ¿Sí?
Sí.
Y en el programa mundialero de 98, cuando ya Chile va a Francia 98, como sí. Que después de 20 años, por fin Chile iba a un mundial.
Y le estaba yendo bien.
Sí. Estaba yendo bien, hicieron este programa que era
La Noche del Mundial
en TVN. Y Felipe era parte de los animadores.
Habían cuatro animadores en ese momento. Estaba la Andrea Molina, estaba Felipe, creo que estaba el periodista, el Bustamante.
Mauricio Bustamante, no, pero ese no era Contigo en Verano, o sea, con mucho cariño, ¿no era ese?
Pero entonces había un cuarto que no me acuerdo quién era.
Bueno, el asunto es que él estaba en parte de esta animación y Mauricio Correra creo que era, sí, el director de ese programa. Y Felipe se había ido de vacaciones a Estados Unidos y se había comprado como una dentadura. Y le había dicho como, weón, tengo una súper buena idea para el programa de la noche. ¿Qué te parece si es que lo ejecutamos como en el programa? Y no lo pescaron mucho.
No.
Hasta que un día, este weón como en los comerciales, que duraban como 15 minutos.
No, bueno, 15 minutos de comerciales.
Como que le decían, ¿Dónde está Felipe? Y de repente como que el weón estaba disfrazado de alguien.
De alguien, muy especial para todos nosotros en nuestro corazón.
De su personaje que se llamó Luciano Vega.
Número uno. Sí. Mira la numeración.
Te daré tu merecido.
Qué chévere. ¡Tun!
Si ustedes son, tú caché que, si es que tienen 20 años, aprox, están como en la 20 años. Si tienen hasta 20, 25, seguro no se acuerdan quién chucha Luciano Bello. Una que más antigua se acuerda. Luciano Bello era este personaje que imitaba mucho como, era una parodia como al ego de los animadores y artistas
del época.
Mundillo.
Sí. Uh-huh. Era Felipe, venezolano.
Felipe, sí, de Maracaibo.
Y andaba con las maracaibas.
Bueno, y Felipe estaba como, tenía esta dentadura hacia afuera.
Sí.
Hablaba pésimo y
era
con
cerdo.
Acento. Y tenía también como vestido como Pepito TV. Me encanta que hizo una referencia aún más antigua, como para que entiendan menos aún. Y como con vestido como el Puma Rodríguez, con el mismo peinado. Sí. Y también como con la camisa grande, abierta,
el pelo
sensual.
Pelo, mucha joyería, harto anillo en los dedos.
Sí.
Una sensualidad con pata.
Y bueno, el asunto es que él iba y como que le decía a las minas, le decía, te daré tu merecido.
Sí, que eres rica e inteligente. Sí.
Y era un personaje como que la rompió en esa época, que entiendan que el humor también era muy distinto.
Por favor, es que sabes que hemos hecho un análisis muy exhaustivo de todo ese tipo de cosas que vimos gracias a esta biografía. Como que, bueno, mi fanatismo por Felipito llega a tanto que tengo el cassette. Poseo el cassette de Felipe Camiroaga.
Sí, como que a Luciano Bello le fue tan bien que sacó un cassette. Por favor, ¿dónde está el cassette para que lo hablemos? A Luciano Bello le fue tan bien. Búscalo también, no te preocupes, búsquelo, yo relleno. Le fue tan bien que ese mismo primer día de debut lo tuvieron como 15 minutos al aire, cosa que era como impensada, y reventó en rating. Y él también solía interactuar mucho como con los invitados que invitaban más adelante a este programa. Y uno de ellos fue Don Francisco, y jugaba como con ciertas como detalles de que él le podía como hacer la carrera a don Francisco. Y era como, me gusta, ¿quieres estar en la televisión? Bueno, te voy a poner un sobrenombre. Te deberías llamar don Francisco. ¿Cachai? Entonces como ese tipo de detalles. Cosas. Detalles. Que eran muy, muy dad jokes, como le dijiste tú.
Sí, bueno, son muy chistes de papás en general, así como... Bueno, no sé, pero no estábamos cagados la risa igual.
¿Cómo, en serio?
Ya. Tiene canciones tales como Succióname los labios.
Bueno, esto es el cassette que sacó Luciano Bello más adelante.
Sí. Ámame, ámame. Bueno, la malagueña es como la malagueña. Uy, la Valeria nos va a odiar con este capítulo porque andamos como las pelotas. Después había una así como Contigo en la distancia, Que se mueran los feos. Hasta, uy, cantó Luis Miguel.
Sí, porque que Felipe, él tenía como una faceta media oculta de músico.
Sí.
También, ¿cachai? Porque él cuando
actor
joven...
Actor frustrado, sí. Cantante frustrado.
Cuando joven le encantaba como... Era el típico weón que cantaba Nanitos Verdes con la guitarra. Oh, como... O no sé, música como los boleros también le gustaban.
Sí, no, sí. O el karaoke.
Claro, el karaoke. Así que por eso sacó este disco... Y también esta época, justo cuando él estaba yendo increíble con La Noche del Mundial y sí. Con Felipe, perdón, con Luciano Bello, iba a decir Felipe Abello, comenzó como a tambalear su relación con Angélica Castro.
Sí, ahí lo que le empezó a pasar es que Luciano Bello efectivamente fue un hit y lo empezaron a invitar como a ciertos shows discotequeros, como que ahí es como la naciente farándula chilena. Y a la Angélica Castro personalmente le empezaron a pasar varias cosas, ¿cachai? Su papá se enfermaron, como que ella tuvo que ir a cuidarlos, ¿cachai?
Se enfermó el papá y la mamá.
La mamá, sí, ¿cachai? Así como uno detrás del otro. Y este bueno andaba bartoleando bueno en las discos y como que cero apoyo, porque más encima el claro. Pichula loca también andaba con otras minas entre medio, que obviamente la Angélica en ese momento no sabía. Y yo creo que la Angélica fue la primera y última mujer a la cual Felipe efectivamente le pidió matrimonio o le hizo promesas efectivas de matrimonio y como que el weón nunca las cumplía, ¿cachai?
Porque entonces, duraron 4 años,
sí,
igual
po,
caleta.
Es caleta, ¿cachai? Entonces como, ¿y el anillo para cuándo? Puta, no, po, ¿cachai?
Claro. Así que bueno, finalmente decidieron terminar la relación en diciembre de 1998.
Sí, y ahí es cuando Angélica Castro posteriormente se casa con Cristian de la Fuente.
Sí. Bueno, y mientras todo esto, Felipe estaba en Pase lo que pase,
sí.
Donde todo este semillero como de jóvenes que trabajaban con él,
exactamente.
Le llamaba mucho la atención, como que tenía affairs como con las periodistas, como con las productoras.
Con la del coro.
Claro, con la del coro. Nos salen en sus nombres detallados como en el libro, pero una de ellas con la que se flechó fue sí. Barbarita Rebolledo.
La Barbarita. Con Bárbara Rebolledo volvió a pasar un poco lo que pasó con la como que se dieron vuelta los papeles a la relación que tuvo con Catherine Zalozny, sí. ¿Cachai? Porque ahora él era el jefe, ¿cachai? Y estaba saliendo con la periodista, entonces era obviamente como un abuso de poder, por así decirlo, como que se podía malinterpretar.
O podían, ¿cachai?, decirle, bueno, también esa era la vendida de pescado que él le contaba a la Barbarita como para que no se diera a conocer la relación, ¿cachai?
Obvio,
que era como loca, si es que tú contáis, van a decir que tu carrera en verdad es gracias a mí.
Es gracias a mí, bueno, te estás acostando con el jefe.
Claro, entonces ella, bueno, hacía notas y era muy aplicada, sí. Como que se cuenta en el libro de que es una persona que estudiaba mucho.
Sí.
Y es así como empezaron a tener como una relación, pero sí. La gente de... el canal, o sea, no del canal, pero como del Pase lo que pase sabía, porque hacían reuniones constantemente como...
Reuniones de pauta.
En pauta y también como en la sí. Casa de Felipe, hacían carretes.
Sí.
Y uno de esos capítulos fue uno muy impactante porque, bueno, Karen seguía siendo como su animadora, su partner.
Es que yo te voy a interrumpir ahí, Cote, okay. Y voy a decir una cosa personal.
Ok.
La Cote, yo sé que no es tan así, pero bueno, yo encuentro que Karen Doyen-Bagler estaba piteada. Estaba muy piteada con... Y lo vamos a comentar más extenso, pero es que aquí tienen que entender una cosa. Karen tenía mucha química con Felipe.
Sí.
Y era una cosa muy magnética de ver de que las mismas señoras que llamaban al Pase lo que pase era como, por favor, pero leo con la Karencita, porque no son polores, no sé qué. Y la Karen hace una cuestión que para mí igual es mea... Yo sé que la palabra es súper fuerte, pero es mea enferma, porque es como una cuestión como de que la Karen les prestaba ropa, ponte tú en este caso a Felipe, para que se ocultara con la Bárbara, mm-hmm. Cachadito, el atado. pero al mismo tiempo hacía unas cuestiones muy locas, como lo que va a contar la Cote ahora con su anécdota, como para tratar como también de cagársela un poco. Claro. Que al final ella quería ser la más importante, pero no quería ser su pareja. Claro. Es ahí como una cuestión muy rara.
Uno de los capítulos que se vivió, que se comenta en el libro, es de que, bueno, a pesar de que ellas no eran muy amigas, la Bárbara hizo su cumpleaños. Sí. Invitó a la Karen, porque, bueno, la cercanía de su pololo, y también porque se comentaba de que la Karen solía hacer muy buenos regalos de cumpleaños.
Era rajá.
Como que era rajá, la buena, sí. Llegaba como con perfumes, ¿cachai? Como...
Menos de 40 lucas no le salió un regalo.
Claro. Entonces el asunto es que cuando fue el cumpleaños de la Bárbara, recibió los regalos y los dejó como en la pieza, como sí. Que no los abrió, ¿cachai? Y después al día siguiente cuando lo abrió...
Le toca el de la Karen.
¿Cachó? Que onda era una bolsa chiquitita. Entonces la buena dijo como, ay, una joya, una buena así, no sé, uno aro. Y cachó que era una bolsa de dulces Ambrosoli.
Buena, qué chucha. Así como con cuidado el lucas.
De che.
The shade overall.
Y ahí es como fuerte. Y esas fueron como las primeras señales de Barbarita de ok, esta huevona, qué onda.
Porque por el otro lado, como que ese era el estándar de Karen siempre regalaba ropa, perfumes, pero todos eran como valorados entre 40 y 50 mil pesos. De eso no pasaba. Tenís por un extremo el regalo de la Bárbara Rebolledo y por el otro extremo era como que a Felipe Camiroaga le había regalado una obra, un Picasso, ¿cachai? Así como original. Le regaló una montura para el caballo, ¿cachai? Como una weá. Se gastó 2 palos en traerle no sé qué weá.
Y hacía huevas del tipo como llegaba el fin de semana a la casa como ¡hola, llegué! Y estaba como con la Bárbara.
Obvio.
¿Cachai? Y era como ¿por qué esta weá no está aquí? Como que llegaba con bolsas del Jumbo, así como...
Chiquillo, le hice las compras. ¿Cachai? Y como...
¿Cachai? Muy
para mí sí. Enfermo.
O sea, muy enferma. Psycho igual, sí. Muy raro.
Pero más encima como que, por eso te digo, en el libro como lo más, porque nosotras solamente vamos a hablar de lo que leímos en el libro. Sí. Podemos como
complementar.
No, pero como rellenar con otras cosas que nosotros no acordamos, pero como te lo muestran en el libro, ¿cachai? Es como esa wea media rara.
Paralelamente, Karen tenía una muy, pero muy buena relación con todos los periodistas.
Sí.
O sea, ella como que se acostumbraba a también hacerle regalitos, como tenerlos de regalones, como que siempre las notas que salían como hablando de Karen eran todas muy positivas.
Sí, po. ¿Sí? Karen es como de la escuela de la Anita Alvarado, como onda que si veía a los periodistas afuera como que los invitaba a comer, les daba como pancitos, ¿cachai? Como
se hacía amigas.
Sí, sí. Po, súper. Y tenía como periodista, a diferencia de Felipe, que a Felipe siempre le cargó sí. Los periodistas.
Entonces el asunto es que Barbarita con Felipe, Barbarita empezó como a sospechar un poco como de los problemas, sí. ¿Cachai? Y paralelamente Felipe empezó a estar todo el día en el canal, como que estaba bueno. En el matinal, estaba sí. en el pase lo que pase.
Estaba en la noche en Mundial.
¿Cachai? Entonces, así empezó como a tener muchas cosas y sí. Además, paralelamente, apareció de panelista Tonka Tomisic.
Sí, Tonka Tomisic apareció en el pase lo que pase, la Tonka venía de Mecano, la Tonka era modelo, la Tonka era modelo, me parece que ya había salido Miss Chile.
Sí.
Y llega a ser la Carola Jorquera del Pase lo que pase.
Claro.
Llega a ser una sección de moda.
Claro. Y bueno, Felipe se flecha.
Obvio, po.
Porque Uruguay se flechaba con todo, haciendo un pichula loca. Y la Tonka es de las primeras mujeres que lo rechaza.
Porque más encima la Tonka en ese momento andaba con Paribet ya.
No. Todavía no.
Todavía no.
Pero era como, no, let's keep it professional. Ah, ¿cachai? Sí. Entonces era como... No estoy ni ahí. Y Felipe como que decía como, no puedo creer que esta buena me haya rechazado. Como porque no lo podía creer.
¿Por qué da nombre a Paribet? Porque en algún punto del libro...
Sí, sale Paribet más adelante.
Sí, pero que Felipe estaba muy picado.
Sí, estaba como, muy picado.
¿Por qué Tonka anda con ese viejo y no anda conmigo? ¿Cachai? Sí. Como, guay.
Bueno, y el pase la poca pase le va a la raja. Y Felipe como que decidió de nuevo como entrar al estudio de grabación.
Sí.
Y tuvo esta hueá que se llama La Banda del Pase lo que pase.
La Banda del Pase lo que pase. Donde ella con Karen, Silvia, eran los... cantantes principales, ajá,
como los líderes.
Claro. Y todo el resto del equipo, productoras, periodistas, todo el mundo, incluyó Julián, ¿cachai? No sé si la Bárbara, pero por lo menos Julián sí, estaban todos metidos en esa cuestión. Y era una cosa...
Donde cantaban sound, porque estaba como de moda el sound, sí, ¿cachai? Sí. Y el programa acostumbraban a participar todos, ¿cachai? Como hacían los sketches,
todos apañaban.
Y es así como incursionaron sí. Y hubo una primera gran pelea con Mauricio Correa.
Sí, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que esto es el pase lo que pase, en la tarde. El pase lo que pase lo animaba, o sea, lo dirigía Daniel Sayes. Y en la mañana estaba Mauricio Correa. Entonces sí. Los chiquillos le piden como apañe, porque ellos siempre le reemplazaban y le subían el rating al matinal y todo lo atado. le piden como onda, bueno, necesitamos que nos den unos minutos, ¿cachai? Del programa, ¿cachai? Como para ir a presentarnos con la banda. Y en ese momento, creo que era el SQP. O uno
fue el 13.
Fue el 13,
fue justo el canal 13. El mañana del 13, como que empezaron como recién, como creo que era la mañana del 13, donde empezaron con Paulina Nin, como hacerle a la competencia de a poco, como sí, el matinal, y mostraron el rostro de Pato Fres por primera vez en la televisión después de 7 años donde se mantuvo como en privado.
La voz, o sea, Pato Fres era el secreto mejor guardado, ¿cachai? Entonces era como, weón, no están cagando. Entonces los huevos, el Mauricio Correa aprovechó de que estaba la Porotito Verde en el matinal, estaban estos otros cantando, y empezó a decir como, oigan, ¿quién quiere venir a bailar la mayonesa con la Porotito Verde? ¿Cachai?
Expliquemos para las amigas seniors que no saben quién es. La Porotito Verde, María José Campos, creo que se llama.
Era José Castro.
Claro, era una bailarina que apareció en Morandé con compañía, bailando una canción que era Mayonesa.
Sí, que tenía una coreografía. Sí.
Y era muy estupenda y se contorneaba de una manera que todos quedaron locos y se transformó en un fenómeno.
Y era la Porotito Verde.
La Porotito Verde.
La Porotito Verde.
¿Por qué? Porque, bueno, salía en Kiko Morandé y estaba vestida de verde cuando grabó, como
sí,
salió
la ese día. Se quedó como la Porotito Verde. Entonces estaba bailando la mayonesa y empezaron a decir, bueno, ¿y quién va a bailar con la Porotito que está bailando aquí sola? Y bajó Pato Frey y se cagó a los del 13.
Y le dijeron como, ya baje, Patito. No, pero ¿cómo va a bajar? Le decían, sí, voy a bajar. Y bailó. Y ahí y todos vimos que era ese viejo pelado horrible.
Horroroso canuto que estaba hoy en día. Pero se cagaron a Felipito. Y a la banda del pase lo que pase, te pasa.
Claro, porque no los pescaron.
Para nada, pues si aquí la cuestión importante era Pato Fred.
Entonces el huevón de Felipe se picó heavy con Mauricio, Mauricio Correa. Y dijo como este weón que se cree, pero es como que en verdad Felipito, y ahí también demuestra un poco que era como un ególatra de mierda.
Sí.
Porque es como weón, es como el bien del programa, como que obviamente como la decisión del director va a valer sobre su programa, no sobre
obviamente,
lo que te conviene a ti.
Y aparte también digamos que la música no era tan buena.
Era como lo que yo de hecho. Está el disco de Pase lo que pase, de la banda del Pase lo que pase en YouTube. Dura 35 minutos de tortura, así que si quieren escucharlo está ahí.
Está ahí.
Bueno, y... vamos a empezar a hablar sobre una de las pasiones de Felipe.
Ah, que también Karen Silvia tiene que ver.
Sí. Así dicen, ¿no? Así hacen, ¿no?
Zoofilia.
Siento que es como... ¡Pau, pau! Como que siento que el grito de Up, de Kevin. ¡Cacao, pau! Bueno, vamos a hablar sobre los halcones.
Gracias. Bueno, Felipe Camiroaga es un gran animalista. Ya comentamos que en su inicio a él le gusta mucho el campo y toda esta cuestión. Y obviamente el cabrón, no sé por qué el cabrón tiene gustos baratos, weón. El polo, sí. Halcones. Ajá. ¿Por qué no un canario, weón?
Bueno, no contamos que cuando chico, cuando él estaba en Villa Alegre, que le gustaba mucho el campo, sí. Como que le gustaba subir cerros, como que iba
a
las tierras del papá, y como que estaba como con los trabajadores, sí. ¿Cachai? Como que era muy de campo.
Sí.
Por eso cuando él empezó a tener Lucas, como que empezó a practicar, no me acuerdo el nombre técnico de cómo se llama la actividad, como que tienen...
sé que no es sastrería, pero es como algo así como cetrería,
¿Cetería? Bueno, no sé, algo así. Bueno, y él empezó como... quería tener halcones, como...
Sí, sí. Y tener halcones es muy cuático porque básicamente es como te tiene que adoptar. Como que te tiene que aceptar como tu par, ¿cachai? Como que tienen esta cuestión de que los halcones los tienen siempre con los ojos como tapados, ¿cachai?
Como que finalmente ellos como que van y vienen, como dice la Tami, te ven como un par, como que no te ven como un humano.
No.
Sino que no como su dueño tampoco, sino como un equipo.
Claro.
Forman un equipo.
Eres un ave sin plumas. Gigante.
Claro. Entonces... ¿Cetería?
Sí, creo que. Como bueno. Eso.
Y en Chile como que había una persona que era como el maestro cetero.
Sastrador.
De esto que se llamaba Alberto Brunel. Y cuando Felipe se trató de acercar, dijo como, este hueón de la tele, no estoy ni ahí con él, como que no me quiero acercar. No. ¿Hasta qué?
Karen Silvia. Uh-huh. No sé por qué, tenía el dato.
Puta, porque Karen caía tan bien a todo el mundo, yo creo que tenía buena llegada social.
Sí, entonces la weona hizo nuevamente lo imposible, ¿cachai? Como, puta, igual me da lata la barba de Rebollo, sí. ¿Qué querés que te diga? Como que me pongo en el papel de polola y yo digo, puta, tengo un pololo, el cual amo, y ni es como, no sé, me lo imagino así como, vine y le compré este cuadernito que pensé que le podía gustar. Y llega la otra weona con un halcón por la chucha.
Claro, la loca se consigue como la cita con el Brunel.
Para que lo acepte.
Para que lo acepte. Lo logra convencer, como sí, cachando de que Felipe era de for real como el halcón.
Sí.
Y aquí hubo un encontrón con Barbarita.
Sí, po.
¿Por qué? Porque Karen le dijo, Felipe, no traigáis a la Bárbara. Porque él, ¿cachai? Porque obvio que esto es más serio, así que no te cae la Bárbara. Y después la Bárbara se enchuchó, po.
Obvio que se enojó. Pues,
¿cómo si que esta huevona a decir que no tengo por qué venir?
Pero vuelvo a decir, aquí la huevona se tendría que haber agarrado con el pichula loca, weón. Como, weón, a parar en los carros a tu pololo.
Bueno, el asunto es que más adelante Felipe como que se transformó como un poquito como en entrenador de halcones, que como que igual es algo como muy milenario, como que es una práctica muy milenaria, como sí, de Game of Thrones.
Hablemos de Game of Thrones. Sí, po. ¿Cachai? Es muy medieval, pero al mismo tiempo igual es una rayadura de papa más o menos, porque, weón, Felipe Camiroaga dormía con el halcón en la pieza.
Claro, porque eso era como una parte de las cosas que había que hacer, como tener al halcón, compartir
espacio físico, ¿cachai? Con el weón.
Paralelamente, Bárbara Rebolledo tenía fobia a los pájaros.
Sí.
Tenía fobia a los pájaros porque había tenido como sufrido como un impas cuando chica, que le había mordido un pájaro como la nariz. Perdónenme. Pero a mí esto me suena extraño. Yo creo que básicamente Barbarita era como, weón, qué paja que esté loco, quiera dormir con el pájaro en la pieza. Como que el único pájaro que le acepto es el que tiene entre las piernas. Entonces como que... es como, ¿por qué tengo que dormir con un pájaro? Le voy a decir que tengo una fobia y así me salto toda la lata de ir el fin de semana como a hacer volar el pájaro. ¿Sabes? Es como, Barbarita, estoy contigo. Yo creo, sí, que no. Yo creo que no sé si qué tan real haya sido su fobia, pero ok.
Yo te comenté. Yo te comenté que yo te vi en algún momento, en esa misma época, un poco después, tenía un programa de. Porque en ese momento estaba muy de moda las regresiones.
Sí.
Y
sí,
efectivamente a Bárbara Rebolledo le hicieron esta regresión y como que, literal, estoy chiveando a amigas y amigos. No, para que no me digan después en los comentarios como, no, eso no pasó. No, lo sé. Pero es como casi como que la weona la habían encerrado como en un gallinero y unas palomas la habían atacado. No sé, es como una wea así.
Yeah.
Pero efectivamente, al parecer, era real.
Entonces, real.
Imagínate, es como cuando te ponía a pololear con alguien. No sé, digo yo, de repente es como... No es como que Felipe desde antes tuviera halcones. Como que cuando tú estás en la relación con el
claro,
weón, te llega con sí, este pájaro gigante y más encima hay que dormir con el weón en la pieza.
Claro.
¿Cómo me estáis hueveando? Uh-huh. Ahora, también yo siempre he dicho, y una wea muy extraña... En capítulos por venir, en un momento Felipe tenía un mono.
Sí.
¿Te acuerdas que tenía una mona?
Sí. No me acuerdo cómo se llama la mona.
Pero la mona ya también dormía en la pieza. ¿Cachai?
Y era una mona celosa.
Y era una mona celosa. Entonces yo digo, weón, o sea, yo he tenido relaciones sexuales con el gato mirándome. Yo he tenido relaciones sexuales con el perro mirándome. Weón, ¿cómo es tener relaciones sexuales con un
con
pájaro,
un pájaro
mirándote?
Y un mono, sí. Es como, ¿va a atacarme?
Sí. Weón, es brígido.
Muy raro. Ajá.
Sí, no.
Así que bueno, el asunto es que Bárbara se enoja claramente y comienza la gran pelea. Bueno, la primera halcona de Felipe se pierde.
Eso, como, siento que es demasiado.
Hizo un mega fail. Como que luego como que la lo hizo volar y es como la halcona
nunca
como
más
que
volvió.
Nunca más volvió, como que se desvió de camino. Ok, perdió la siguiente. Pero la siguiente halcona.
Porque en mi mente, viste que tienen estos como sombreritos, sí, que no los dejan ver. Ya me imagino a Felipe así como en chicureo con el halcón en el brazo, le saca el, como en la cabecita, vuela y me imagino a Felipe como con el brazo tendido y la wea se va y se
bueno
fue.
Y el asunto es que ahí empieza la pelea de feud, sí, de Bárbara y Karen,
pero de real,
sí,
como que ya habían tenido estos pequeños impas,
sí.
Pero ya yo en todo caso yo ahí apaño mucho a la Bárbara.
O todo sea, el rato.
Oigan, qué chucha.
O sea, según como lo cuentan igual. Uh-huh.
Por eso, siempre sí, lo decimos con esta perspectiva, sí, del libro.
Bueno, empezaron a pasar como ciertos como episodios donde se exponía como en la prensa ciertas como mentirillas. O sea, como donde Karen, sí, quedaba como la pobre víctima, ¿cachai? Y de que la Karen con la Barbarita se habían agarrado a las mechas.
Es que esto es lo principal. A Felipe le carga la prensa.
Sí.
En cualquier sentido, no solo a la prensa de farándula. A él no le interesaba... Yo creo que lo único, y como que al final hay un momento de la farándula, por eso Cosas y Caras era tan importante porque básicamente todo tenía que ver con ellos. Uh-huh. Como que ellos veían qué entrevista daban, ellos veían qué decían, ¿cachai? Como que estaba todo muy regido por ellos. Cuando sale el boom de la farándula, ellos ya no manejan nada. Uh-huh. Entonces a Felipe le cargaba esa wea. Le cargaba que hablaran la wea, que se les pagara la casa, pero le cargaba. Como Karen tenía buena llegada con los periodistas, lo que empezó a pasar es como que se empezaron a filtrar cuestiones como, sabemos que en Camarines pasó tal cosa. Claro. Sabemos que en reunión de pauta... Entonces tú empezaste... ¿Quién empezó a pasar a Felipe? Se empezó a psicosear un poco. Como, ¿quién está filtrando esta wea? Y la Bárbara le decía como, es la Karen. Y era como, no, ¿cómo va a ser la Karen? Si la Karen es tan buena, ¿cachai? Claro. Y era lo que la Cote decía, como que siempre más encima la Karen era la buena.
Quedaba, o sea, como la víctima.
Siempre, ¿cachai? Como que, no sé, Karen Dogan Bailen entregando pancito a los, ¿cachai? Como a los mendigos, casi, ¿cachai? Como una weá muy así, o la atacaron, ¿cachai? Claro. Como la odian. Y es como, weón. Entonces yo creo que eso empezó a friquear cada vez más a la Bárbara Rebolló.
Claro. Y hay un episodio de un mechoneo.
Sí.
Donde claramente también llama como la atención de los ejecutivos, ¿cachai? Como dejen de hablar, ¿cachai?
Lo que pasa con esa cuestión es que efectivamente, bueno, no se sabe si efectivamente se agarraron o no.
Claro.
Pero la Karen es la que primero partió, acúsalo con tu mamá Kiko, con los ejecutivos.
Claro. Y se empezó a ver como un drama como más o menos heavy, como sí, entre la pareja televisiva, como los ejecutivos, y es como pareja, un dramón gigante. Sí. Finalmente, también Barbarita logró tener como una fobia a Karen, de tal nivel que hay una parte del libro que yo la encuentro épica, donde dice como que Barbarita Rebolledo hasta el día de hoy, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta se escribió el libro, andaba con un santito en la cartera, sí, y que cada vez que veía a Karen Dogan Bailer en TVN se persinaba.
Conche tu madre, weón, el diablo.
El diablo.
Oh.
¿Cachai?
Bueno, yo a ti te comenté, uh-huh, que al final, más allá de lo que cada una piense, yo siento que como está escrito el libro, la gran villana del libro en la vida de Felipe es Karen Dogan Bailer.
Sí, la dejan como la gran villana, aunque sí, yo creo que él también es un gran autosaboteador.
Y un conche su madre. Sí.
Pero ¿sabéis que puedo decir algo?
Dime.
Yo al conocí a Karen.
¡Oh!
En el matinal, yo estuve en el Buenos Días a Todos.
Pero estaba, es que yo ahí tengo unas confusiones medio extrañas con sí, quién estuvo en
Karen.
Qué momento.
Estaba, yo estuve en el Buenos Días a Todos. Uh-huh. Fui parte del Buenos Días a Todos, weón. ¡Qué fuerte! Fue como 9 meses.
Ya, sí,
y
sí, me
haciendo
acuerdo
notas
eso.
Como después de que Carola Jorquera se fue de su sección, estuvo yo, tu Lady Gaga. El asunto es que claramente era otro Buenos Días a Todos, sí, pero habían personajes. Estaba como el coordinador de piso, que sí, menciona en el libro, todavía estaba cuando yo fui.
Wow.
Y era heavy, porque Karen es increíble. Que es la huevona más simpática de la tierra. Oye, ¿cómo está? Y no sé qué. Huevón, lo hiciste increíble. Me encantó tu sección. Qué bacán es los datos. Me gusta mucho que estés acá. Todo el rato. Onda, y además cuando tú estás al aire, te hace sentir muy cómoda. ¿Cachai? Como es una seca. Como que yo en verdad soy súper karenista igual. A pesar de que puede ser que la huevona se haya mandado hasta friquear.
Por eso.
La encuentro muy amable.
Hicimos el disclaimer, lo volvemos a hacer, ¿sí?, amigas y amigos. Nosotros no estamos basando en estos personajes ficticios de este libro.
Sí, así que, nada, yo sí, igual me gusta mucho Karen.
Es que a mí me llama... A ver, yo la primera vez que leí esta biografía la leí en el 2013, ¿ya? ¿Eso cuando salió? Y yo me acuerdo en mi fantasía infantil de pase lo que pase, yo quería que Karen anduviera con Felipe. Sí. Yo deseaba que Felipe anduviera con la Karen, ¿cachai? Mm. Entonces cuando te empezáis a enterar de una otra manera... Más encima, en esa época, igual no era la Karen que conocemos hoy en día, porque lamentablemente la Karen se mandó ese episodio con la señora en que le estaba la boca, entonces como y se metió en política y toda esta mierda, que igual la imagen de la Karen igual no es la misma imagen del 2000, ¿cachai? Claro. Del 2004.
Es otra persona.
Es otra persona. Sí. Entonces, cuando yo leo por primera vez esta weá, para mí de verdad fue como, weón, me mataron a la mamá de Bambi, qué chucha. Como mi corazón.
Sí, un poco. Bueno, y no recuerdo si acá mismo fue cuando terminó con Barbarita o fue más adelante.
No, pues es que aquí ya la...
Esto fue como el caos.
Lo que pasa es que la Bárbara le pegó un... Ahí le paró la gran parada de carro, sí, a Felipe, que es como...
El ultimátum, creo.
Básicamente eligió ella o yo, ¿cachai? Y pues, también hay amiga Bárbara... Te mandaste un descarrileo muy mal, porque eso no hay que hacer con los hombres, amiga. Y no, y porque más encima básicamente la estaba haciendo que eligiera entre la pega y el amor.
Claro. Finalmente, no, terminaron acá. Terminaron, sí, con Barbarita. Terminaron. Y comenzó un nuevo romance, Felipe, para variar.
Porque no da punta sin hilo.
Porque entró a Buenos Días, a Pase lo que pase, entró...
La Cristina Navas.
Cristina Navas es la hija de Eli de Caso.
Y la Eli de Caso... La Eli de Caso venía desde Mega.
¿Ya? Sí.
La Cris nada más venía de... No, la Eli de Caso venía desde Mega haciendo su programa de ayuda.
Sí.
Y la Cris era como la productora.
Claro, claro. ¿Cachai? Y también era como que la acompañaba en la conducción.
Exactamente. Entonces, y la empezaron a tomar como para que hiciera... No sé si reemplazara a la Bárbara Rebolledo, pero sí para que empezara a hacer como ciertas
sus secciones. Claro. Sí. Y a Felipe, obvio que le encantó.
Porque, weón, qué onda súper chula.
Como que se deslumbró con ella.
Sí.
Y también empezó a tener como roces con Karen.
Es que la Karen seguía siendo la animadora y era la mejor amiga de Felipe. Y eran como súper amiguis, ¿cachai? Y yo encuentro que igual Felipe fue... No, ahí yo ya no sé, hasta altura de la vida yo ya no sé si él era weón, o sea, si era un weón, o le convenía no fijarse. Como que le convenía... Era como Karen le espantaba las minas. Le hacía el trabajo sucio.
Bueno, el asunto es que Felipe empezó a tener también problemas como con la prensa, ¿cachai? Como con la Krishna.
Sí.
Y la Krishna enfrentó a la Karen.
Sí.
¿Cachai? Fue un día a su camarín y le dijo, contigo quería hablar bruja. Le dijo y la gritoneó, ¿cachai? Onda, se rió en su cara y le pegó un portonazo. Y eso empezó como a hacer toda una como seguidilla de declaraciones en la prensa.
Sí,
que los ejecutivos del canal como que le pidieron, onda, a Karen, todos, deja de hablar de Krishna, Krishna, deja de hablar de Karen. Sí. Felipe, no hables, aunque Felipe no hablaba nunca. Y las hueonas no se detuvieron.
Es que a mí la impresión que me dio es que la que no se detuvo era la Karen, porque la Karen necesitaba que ella seguir quedando como víctima de toda esta cuestión. Y era terrible, ¿cachai? Porque los ejecutivos te están diciendo, básicamente, cállate.
Claro. Y acá como que se causó además como que hubo una filtración también, como donde como cállate, ya, okay, se callaron. Sí. Perdón, casi me adelanté algo, pero no todavía.
Ah, ok. ¿Con la Eli de Caso?
No. Y aquí es cuando, estoy adelante, Karen se fue, ¿ahora Buenos Días o todo o más adelante? Es con la otra polémica.
En este momento.
¿En este momento?
Es como en este momento porque... Sí. No básicamente, sino que empezaron como cada vez, o sea, como que se le empezó a caer esta venda de los ojos a Felipe, ¿cachai? Como que efectivamente se empezó a dar cuenta que se estaban volviendo a repetir muchas cosas que habían pasado antes con la Bárbara, estaban pasando ahora con la Krishna. Entonces como cuando te dicen como, okay, ya, toda esta gente te está diciendo que esta persona hace eso, puta, algo de verdad tiene que haber en toda esta cuestión.
Claro, y así es como Karen termina su relación con el Pase lo que Pase.
Sí.
Y se va a animar el Buenos Días a Todos.
Sí, porque Margot Kahl se fue al 13.
Sí, Margot Kahl se fue al 13 a hacer estelares. Sí. Ya sabemos cómo terminó eso.
Muy mal.
Pésimo. Y hubo una despedida muy llorada en el Pase lo que Pase.
Sí, la vimos.
Tú la viste, yo no la vi.
Ah, perdón, sí, la vi yo. Sí, es una, de hecho la pueden buscar en YouTube. Es una cuestión porque, y en el libro sale muy detallado, ¿cachai? Que es como... Felipe Camiroaga llorando, diciéndole que estos habían sido los mejores 4 años de su vida. No, estos habían sido los mejores 4 años de sus 12 años de carrera.
Claro.
Y la Karen le responde como, estos han sido los mejores 4 años de mi vida. Y es como, amiga, no.
El asunto es que seguía la onda y todo.
Exactamente.
Y a Felipe igual, bueno, empezó la animación de Tonka y en...
La Tonka llegó al Pase lo que Pase.
Y a Felipe le propusieron otro programa que se llamaba Con Mucho Cariño.
Con Mucho Cariño, que también él lo creó también desde cero.
Él lo creó desde cero. Y además como que dijo como ya, pucha, ahora estoy alejado de la Karen. Quizás como que la Karen y yo tenemos onda y deberíamos tener una relación.
Sí.
Como que le comentó mucho de sus cercanos y comenzaron una relación con Karen. Como por fin, ¿cachai? Sí. Pero no siendo ya la pareja televisiva que todos querían.
No, porque ya no tenían un programa. Ya de hecho no se veían tanto durante el día. Como que el único programa que les quedaba como junto era un programa que hacía los días viernes, como de animales.
Sí, y que era como el regreso de Karen y Felipe.
Exacto, pues así lo comercializaban y todo eso. Entonces ellos se dieron una oportunidad. Hay que recordar que en ese momento Karen tenía una hija que era la Fernandita.
Sí.
Y que ahí pasa también, que lo cuentan en el libro, pasa una cuestión muy extraña, que es que la Fernanda le empezó a decir papá Felipe.
Claro, y Felipe como que en verdad nunca lo vio raro. Era como, no, ay no, porque
es que me
está
quiere,
todo bien, claro, sí. ¿Cachai? Así que tuvieron esa relación, pero también Felipe empezó a contar ciertas mentirillas que no le gustaron mucho, ¿cachai?
Es que aquí pasa un escándalo muy particular, que es Karen está animando el matinal con Jorge Evia.
Sí.
Y se pusieron a lisiar porque había pasado, había sido noticia un impasse que había tenido Marcelo Salas con su señora y su ex señora y su ex suegro.
Sí.
Entonces se pusieron a alegar.
Claro.
Como se pusieron a alegar.
No, se pusieron a imitar, se pusieron sí, a imitar.
Como a hacerles bullying.
Se pusieron a imitar como lo que había pasado como con Marcelo.
Exactamente.
Y
Marcelo llamó por teléfono.
Sí, muy enojado. Muy igual enojado. Muy chueco Mauricio Correa.
Sí, pues
como pasar la llamada sí. al aire.
Entonces, como nos damos
y le echan la culpa a Karen.
Sí, porque
dicen como, empieza, ay, Karen, tú hiciste esta weá. Y es como la loca, como, yo no fui. Yo no partí.
Esa weá es muy buena.
Yo no fui.
Ese video es muy bueno. Bueno, la cosa es que empezó a salir el gran como secreto que tenía la Karen, que era que efectivamente su ex marido, el papá de la Fernanda, uh-huh. le había pegado.
Claro.
Hasta ahí habían tenido una relación muy violenta. Y eso era algo que la Karen no lo había comentado y a la gente que lo había comentado al parecer había mentido sobre eso.
Claro.
O como que siempre lo había tratado como de arreglar. Y esos fueron como los primeros signos de mentira que vio Felipa.
Bueno, el asunto es que terminaron.
Sí.
Terminaron. Extrañamente, unas semanas después,
sí.
se filtró a la prensa de que Felipe Camiroaga era homosexual.
Exactamente.
Y eso, piensen que estamos hablando año 99,
sí.
más o menos. Era como que te dijesen gay, era como una ofensa, ¿cachai? Era como...
No, y encima era como... Tenemos que pensar que la última pareja como efectivamente pública que se sabía de Felipe Camiroaga había sido Angélica Castro, porque...
Claro.
Y creo que con la Bárbara Rebolló igual un poco, pero en mayor escala, porque de hecho como que con lo más público que había hecho con la Bárbara Rebolló es que fue el matrimonio del Rafa Aranea con la Marcela Vacareza, ¿cachai?
Y era un huevón que era como un treintón, sí, ¿cachai? Como qué onda, que no tiene mina, ¿cachai? Como ya, y se había filtrado esto de que era gay. Esto salió en primer plano y todo, y Felipe se enchuchó, ¿cachai?
Sí,
y se cachó finalmente de que la persona que había filtrado esto era la Karen.
Era la Karen. Y cuando estaban hablando como en el escándalo de la semana, onda, me imagino que en ese momento estaba Fran García Huidobro.
No, yo creo que no.
¿No? ¿Tú crees que la pata la raíz? No. El Giancarlo Petalla. Como claro. esa época.
Sí.
Bueno, la cosa es que cuando llaman por... La Bárbara Rebolló llamó por teléfono, weón, al programa en vivo para decir como, weón... No es gay.
Porque Barbarita es una de las pocas que siguió siendo amiga de él sin culiárselo.
Sí.
O sea, como que siguió siendo amiga fiel de Felipe.
Sí.
Y le dijo como, yo puedo decir que Felipe es un hombre hecho y derecho. ¿Cachai? Y es como... Por eso era como, amiga, no es una ofensa que te digan que eres gay. No, como, no hay problema.
Yo doy fe
de esa diuca. Yo doy fe de que me la puso. Claro. Esa diuca estuvo acá adentro, en mi cueva.
Amiga así de que, las pasadas para la puta. Sí.
Así que eso, pues finalmente...
yo creo que ese es el principio del fin, entrar a la Karen.
O sea, no, yo creo que es el fin definitivo.
Sí, no, porque finalmente... de ahí empezaron como un montón de cuestiones porque la Karen no paró.
No paró y como que después se supo como el modus operandi de la Karen como en el
con
en
la
TVN,
prensa,
con la prensa.
Con
y fueron como otros como reportes y que fue el fin definitivo con Felipe y con Karen.
Exactamente. Y ahí Felipe era como, yo no quiero saber nada más de esta mujer, sáquenmela de acá.
Onda tan heavy que el huevón como que contaban de que en el pasillo si se encontraban con más gente y estaba la Karen, saludaba a todo el mundo menos a ella.
Ay, oh, qué fea esa weá, igual.
Igual.
Sí.
Como que uno no le quita el saludo a nadie. Bueno, y más adelante comenzó en el año 2004, sí. vamos a avanzar, hace su nuevo estelar.
¿Esto está en Animal no, o no? Ciudad Gótica.
Ciudad Gótica.
Ay, sí. Ciudad Gótica con Felipito Abello.
Sí. Grandes próceres con Brian Tulio. Por favor, recordemos ese episodio.
Pucha, vimos como la verdadera historia de Brian Tulio. Sí. Y después vimos una entrevista de Felipe Abello.
Felipe Abello tenía como personajes donde llevaba como este weón que era Brian Tulio, sí. que era un tipo muy flaco, con una zunga rosada y lo llevaba a bailar a eventos, como eventos técnicos.
Como que el si en Maldita Moda era como los eventos de la semana,
claro.
en el caso de Felipe Abello, para Ciudad Gótica, llevaba, no sé, a la Teletón, lo llevó a un show de como que estaba haciendo
Zamorano,
¿cachai? Así como puras weas como
desfiles
de moda. Sí. Y llegaba este weón en zunga, bailando tecno.
Y esto pasó porque Abello era respaldado por Felipe.
Sí, Felipe amaba a...
Felipe era muy de apañar a los recién que recién partían.
Exactamente.
¿Cachai? Y lo apañaba mucho, así que nos gustó que Felipe haya apañado al pez.
Sí, y más encima que al pez siempre lo echan.
Sí, de hecho, al pez lo echaron por esta hueá, porque como que le dijeron como, Felipe, esta hueá ordinaria tiene que parar en tu programa. Y él como, no, ¿cómo va a parar? Porque le iban a parar el programa. Como, weón, pero si es tan bueno, es demasiado divertido. Y es como, no, esto es demasiado ordinario porque estaban como justo con esa estupidez de, la televisión, los contenidos culturales. Y es como, esto es entretención.
La televisión basura.
Claro, y así que la decisión fue que echaran a Bello para mantener Ciudad Gótica.
Sí, exactamente. Así que, pucha.
Bueno, y una de las primeras como weas que hizo, que es como un Felipe absolutamente desatado, fue que en el primer capítulo entrevistó a la abuelita Tunic.
Uy, la abuelita Tunic la entrevistó desnudo.
Sí.
Con todo lo que es la diuca.
Sí, pero claramente no se le vio porque estaba como grabado con lugares estratégicos.
Y era como que cabalgaron desnudos. Después era como que estaba con la piernita arriba.
Bueno, y así llegó a otro programa. Más adelante este le fue bien, Ciudad Gótica, relativamente bien.
Sí. Sí, sí.
Pero también el programa lo ponían como en ciertos proyectos que eran como que le cargaban. Y uno de ellos fue Novios Dulce Condena.
Novio Dulce Condena, lo único que podemos decir es que ahí conoció a varias mujeres con las cuales tuvo fugaces relaciones.
Claro.
Pero que igual son importantes porque las gallas son conocidas.
El programa trataba como de parejas que se trataban, que iban, se iban a casar y que podían
se iban a ganar
departamento en Providencia.
Exactamente.
¿Sí?
Era como eso.
Le cargó el programa, pero ahí conoció a la Claudia Schmidt.
Sí.
Y a la María.
Gracias
a su Arcaso.
Sí. Que nosotros lo conversamos mucho con la Coté, porque dentro de todo esto de Pichula Loca, y igual Felipe es como súper machista. Entonces, como que no solo tiene estas múltiples parejas, ¿cachai? Pero a él no le gustan las minas como empoderadas, uh-huh, que también podrían tener muchas relaciones al mismo tiempo. A él le gustan las minas más sumisas, ¿cachai? Como que quiere que las minas estén a su disposición de una otra manera, ¿cachai? Entonces, cuando conoce mujeres tales como la María Gracia Suber Casó, ¿cachai? Como que igual se siente medio intimidado con estas mujeres que son como más de fuertes.
Claro, María Gracia la conocía como porque recién se había empezado como a sacar estas fotos pilucha, sí, y era como esta cuica, estupenda, súper hondera, reina de la
Maquena.
Claro, era como reina de la socialité, ¿cachai? Sí. Y empezaron a tener como este romance fugaz, pero que a él le cargaba como ciertas actitudes que tenía la María Gracia con él, como que en una comida. Él le había dicho como, María Gracia, pásame ese vino. Y le dijo, ¿por qué no lo venía a buscar tú?
Sí, por
eso. Esa hueá la había cargado.
Así como, bueno, y es como...
Así que duró poco el romance.
Sí, sí.
Y vamos a llegar al año 2004, abril del 2004.
Abril del 2004.
Cuando pasó un encuentro que lo marcaría de por siempre. Nosotros ya hablamos de Kenita.
Sí.
Pero Kenita es recurrente en este podcast.
Sí, Kenita es como nuestro...
Yo creo que es el alfa y el omega.
El inicio y el fin.
Sí. Alfa y omega. Bueno, siempre, en todos los capítulos
hablamos de siempre Kenita. Tenemos que hablar de Kenita.
Ya, Kenita en abril del 2004, después de que pasó todo lo de Iván Zamorano, fue contratada por Canal 13,
sí,
para hacer unas notas humanas.
Sí.
Y el primer entrevistado fue, efectivamente, Felipe Camiroa.
Felipe Camiroa. Una cosa que nosotros no comentamos es que en la época universitaria de Felipe, Felipe arrendó una casa en Las Condes con su hermano, y conoció gente que en el futuro le iba a servir como... Porque están trabajando en la tele. Una de esas personas es Viviano Castillo, que en ese momento, 2004, es el director del matinal de Canal 13. Entonces, cuando la Quinita le ofrecen hacer estas notas y todo el atado, Viviano es el que le dice a Felipe como, weón, te tengo a la Quinita. Literal, así como porque Felipe hacía rato que le había echado el ojo encima de la
De hecho, la conoció como en el Miss Hawaiian Tropic en el 90 y tanto.
Claro, ¿eh? Como que siempre le gustó, ¿cachai? Y entonces esta era como su oportunidad. Y como lo comentamos en el podcast de Kenita, esto le trajo un tremendo problema porque fue literal a la competencia a darles puntos de rating.
Sin pedir permiso.
Sin pedir ningún tipo de nada, claro. ¿Cachai? Y ese también es como... el gran punto de quiebre que tiene con Mauricio Correa.
Claro. La entrevista como que finalmente ellos tuvieron mucha onda.
Sí,
fue en la casa de Felipe, entonces ellos como que terminaron hablando sobre los animales.
Sí, la vida en la jungla, iba a decir, claro. La vida en el campo.
Y tuvieron mucha, mucha onda.
Sí.
Y empezaron un romance que...
duró hasta el día de la muerte de Felipe.
Claro. Básicamente ella fue su amante eterna.
Sí.
Y creo que es una de las pocas que no le exigió fidelidad, ni
nada,
casarse, ni nada.
Nada.
De hecho, ella también tuvo contacto con él mientras estaba con el Chino Río.
Sí.
Así como que...
con Luis Miguel.
Fue una relación de 7 años, si no me equivoco,
sí,
donde fue como esporádicamente su amante. Y fueron, sí, muy buenos amigos también.
Aparte,
como cada vez de que él tenía como un problema, la llamaba, y ella también a él, ¿cachai?
Sí.
Como que tenían... Creo que ella era muy parecida a Felipe en ese sentido.
¿Cachai? Sí.
Como, por eso se llevaban tan bien.
Igual hay que decir que, como lo comentamos también en el capítulo de La Quinita, Felipe... por eso te digo, por eso me da rabia, porque igual es súper machista, porque como que Quinita era su par, era su igual.
Uh-huh.
pero a él le daba rabia cuando la Quinita se casó con el Chino Río, cuando anduvo con Luis Miguel o cuando andaba con el Kike Acuña, ¿cachai? Como...
Pero él sí siempre la defendía como de las críticas. Sí. Cada vez que la Raquel Arcandoña la huevía, el matinal él como que salía a defender a la Quinita.
Exactamente, porque de hecho vimos cuando la Quinita estaba participando como en Bailando por un Sueño en Argentina. Sí. Y bueno, la hueveaba mucho, era muy chistoso ese capítulo.
Y bueno, así en otros proyectos más adelante empezó Barbarita Rebolledo con una idea que era Pasiones.
Sí.
Que era tener este programa de la tarde donde habían como dramas amorosos y invitó a Felipe como que le diera el endorsement como para poder venderlo y como que se lo compraran el proyecto.
Que era el coanimador.
Claro, a él le cargó.
Es que le carga meterse en las relaciones de pareja.
Claro, le cargó, pero igual participó como para apoyar a su amiga.
Sí.
Y finalmente eso. Ah, y ahí fue cuando conoció a María Gracia. Sí, mira, me adelanté.
Ah, ya.
En Pasiones conoció a María Gracia porque ella también tenía una.
Ah, que ahí tenía una sección.
Una sección. Sí. Nos adelantamos, pero básicamente fue eso.
Sí.
Ese mismo año, el 2004, él logra su regreso triunfal al matinal.
Ahí volvió al matinal porque la Karen se fue con el prenatal, postnatal. Uh-huh. Ya se había casado con Marco
Enrique. De hecho, ella conoció como Marco Enrique muy poco después del escándalo de que Felipe era gay. Así como que de ahí...
Yo encuentro que a lo mejor efectivamente hoy en día se aman y tienen un hijo y... Pero a mí me tinca que se fue de despechada esa relación.
De los despechos. Bueno, y también ese mismo año, el 2004, él pudo incursionar en el cine. Porque recordemos que Felipe era un actor frustrado.
Como cantante frustrado.
También. Y pudo participar en una película donde tenía una sola escena.
Sí. Donde él era el ex pololo de la protagonista y le era infiel con Paz Bascuñán.
Claro. Y ahí conoció a Paz Bascuñán y se flechó.
Sí, le gustó muchísimo.
Le gustó muchísimo.
Paz Bascuñán venía de salir de una relación con Benjamín Vicuña.
Muy claro, muy muy así fuerte la relación como terminó, ¿cachai? Sí. Porque él también le había puesto el gorro muchas veces, porque otro pichula loca.
Sí.
Y finalmente ellos como que lograron tener una relación. Media escondida al inicio, hasta que ella como que terminó siendo la protagonista de una teleserie, creo que era Los Capos, donde ella interpretaba una mapuche.
Sí.
Y ese como lanzamiento de la teleserie, ahí se destapó la olla y se supo que ellos estaban juntos.
Sí, porque a la cuando la... No sé si es a raíz de eso, pero cuando la Paz Bascuñán termina con Benjamín Cuña, o hizo una teleserie en el 13, se vino a TVN.
Claro.
Y en TVN como que estuvo... Bueno, la Paz Bascuñán estuvo en Los Pincheira, ¿cachai? Así como era como la protagonista de muchas teleseries de Canal 7.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento, como lo habíamos conversado antes, las áreas dramáticas eran súper importantes.
Uh-huh.
Y programas como El Matinal, ¿cachai? Estaban todo el rato con estos lanzamientos de las teleseries.
Potenciando.
Sí, uh-huh. Y invitaban a los...
Me acordé por qué no paró El Matinal.
¿Por qué?
Pues, ¿se acuerdan que decíamos por qué este año no paró El Matinal?
¿Sí?
Porque querían potenciar Llorana.
¿Verdad?
Por eso fue que no paró El Matinal. Fue como, es que verdad, este libro tiene tanta información. Bueno, la cagó. Es mucha. Demasiada información. Ya. Y bueno, él además justo en este momento empieza a vivir uno de sus episodios más duros en toda su vida.
Sí.
Porque su mamá, se fue de... Él todos los años se iba de vacaciones a ver a su mamá.
Sí.
Pasó la Navidad con su mamá.
Sí.
Y de repente la mamá se empezó a sentir mal.
Sí.
La llevaron al hospital. Y su mamá ahí le descubrió que tuviera cáncer. Tenía cáncer.
Y era un cáncer así como fulminante,
terminal,
que obviamente se gastaron todo, ¿cachai? Hicieron todo lo posible. De hecho, Felipe retrasó su venida porque necesitaba estar con su mamá, estar seguro de que su mamá estaba bien. Y efectivamente se terminan dando cuenta que es un cáncer así, pero fugaz y terminal. Y la mamá decidió, ¿cachai? Como siempre, como sabéis que yo no me voy a someter a los tratamientos porque, bueno, no me van a servir de nada y prefiero pasar mis últimos días, ¿cachai? Como con ustedes, con mi familia. Porque ya a esa altura Felipe no solo había perdonado a su mamá, sino que había empezado a tener como grandes lazos con su padrastro y con todos sus hermanos.
Claro, pasaban las Navidades juntos,
sí.
De hecho. Y además estaba con Paz Bascuñán en este
aparte,
episodio.
Sí.
Y lo más heavy de todo es que, bueno, esto fue en diciembre, sí. La mamá de Felipe se murió en febrero.
Sí.
Y él como que en esa pasada, como que la mamá le había dicho como, Felipe, vuelve a trabajar, no te preocupes.
La mamá estaba súper orgullosa de Felipe. De hecho, como habían solucionado las cosas, la mamá de Felipe había presenciado, había ido a ver los shows de Luciano Bello, ponte tú, estaba súper orgullosa de las cosas que estaba haciendo. Había conocido a La Paz Bascuñán, ¿cachai? Que para Felipe era como... Por eso son como ciertos hitos con ciertas mujeres que te dan a entender como que efectivamente
que también lo estuvo con Barbarita Rebolledo.
Por eso, sí. Por eso saca, sí, como que la sacáis del montón, uh-huh, de Fer, Maya, de que esa pichula loca, pero como que la sacáis de ese montón.
Que
por
sin
el
duda
momento.
Esas especiales fueron Barbarita,
sí, la
Paz Bascuñán, sí, y yo también diría que la Hansen.
Es que, bueno, de ahí bueno, vamos a comentar con la Hansen, uh-huh, pero... Yeah. Pero ponte tú, ahí también viene, que lo comentamos en el capítulo de la Kenita, ¿cachai? Que viene esta cuestión de poco sorora de Kenita, ¿cachai? De que se mete con Felipe cuando sabiendo que estaba la otra y le manda este avión para un cumpleaños, sí, ¿cachai? Y es como, weón, bueno, que tenga.
Bueno, y el asunto es que, claro, él seguía viendo todo el rato a Kenita, todo el rato, sí, paralelo. Y muere su mamá, él de hecho, sí, llega a Chile, como que, y a los dos días se tiene que volver porque su mamá empeoró, sí, y muere. Y cuando él regresa, retoma como sus proyectos del tipo nocturnos.
Sí.
Y empieza a crear este nuevo concepto que se llama el animal nocturno.
El animal nocturno.
Porque él es el señor de la noche.
Sí. Sí. Y aquí también queda la caga con animal nocturno. Porque animal nocturno le fue muy bien en cuanto a rating y como programa era un muy buen programa. Pero en el primer capítulo de esta cuestión... deciden darle como una sorpresa a Felipe y le trajeron como las mujeres icónicas en su carrera
de animación.
Claro. Entonces le traen a la Claudia Conserva, le traen a la Tati Pena, ¿cachai? Le trajeron a Bárbara Rebolledo, pero no le trajeron a la Karen Doyle Baile. Dio la zorra.
Porque obvio que la Karen dio miles de declaraciones así como, no, si no estoy dolía.
No, si no estoy, estoy súper bien, estoy súper bien, estamos todos súper bien. Mentira podría, porque bueno, empezó a quedar la caga.
Bueno, el asunto es que su carrera iba en ascenso.
Sí.
Pero su affair con La Paz iba en decadencia.
Sí, po, en declive.
En declive, porque además no solo él seguía viendo a Kenita, sino que conoció a este mismo tiempo, o sea, más que conoció, se reencontró,
sí,
con una publicista que es como el amor perdido, que antes de este libro no se sabía que existía ella.
No, y de hecho le ponen como título La Otra Viuda.
Que se llama Lorena Álamos.
La Lorena Álamos.
Ella era una ejecutiva de una... multitienda, sí, como, o sea, como de una agencia de publicidad,
sí,
y fichó a Felipe para que fuese el rostro de Ripley.
La chica R.
La chica R. Entonces, finalmente ahí Felipe trató de conquistarla, ella como que tenía pololo.
Sí, y también muy cuica, muy a veces uno, ¿cachai? Hay que decir, en todo caso, como paréntesis, de que hay una foto horrorosa de esa niña en el libro, como una foto sacada muy 2000s. Como de abajo hacia arriba, no sé, una wea muy...
Piensen que estamos hablando como 2006.
Sí, no, mal esa foto.
Bueno, y finalmente empieza a salir con esta chica, sí, termina con La Paz, mientras sigue con Kenita y todo, y ella se transforma también como en una ficha clave como para cuando él tenía como negociaciones y ciertas cosas, sí, como que lo asesoraba, ¿cachai?
O sea, Felipe Camiroaga en ese momento estaba... Es como lo que Tom K tiene hoy en día con París, que son como 100 millones de pesos...
Claro.
Por campaña, y es como, weón, esa mucha plata.
Sí. Bueno, en el año 2007, Felipe volvió a estar cerca del Festival de Viña, porque de hecho TVN y Canal 13 volvieron a tener como esta sociedad como del festival.
Se unieron por primera vez.
Se unieron, y Felipe fue parte del jurado, junto a Luchito Jara y Marlene Olivari.
Y aquí viene una información que por lo menos yo me la desayuné con esta biografía. Y era una información que yo no manejaba.
Sí.
Sí.
¿Se acuerdan del marlenazo?
¡Felipe lo hizo!
¡Fue culpa de Felipe! Ya, porque bueno, Marlene...
Contexto. Bueno, Marlene Olivari venía muy mal. Muy, muy, muy mal. Porque se había ido de Morandé con compañía. Y estaba como súper mal emocionalmente. Porque como que pseudo se estaba separando de su marido.
Sí.
La primera gran golpe que hubo fue de que para la gala de Viña, que en ese momento no se estaba... No se emitía. No era el show que es hoy en día la gala de Viña. Marlene Olivari llegó con un vestido de princesa horroroso.
Y además tenía muchos problemas con dueñas. Sí, que era su marido.
Entonces... Número uno, le pasa eso en la gala. Número dos, al otro día están los jurados hablando y ella va y dice a pito de nada que se está separando de Roberto Dueñas. Entonces como que le dice a Felipe, o le confiesa a Felipe, así como, ¿sabes qué? Creo que la cagué con lo que dije ayer. Como, ¿qué puedo hacer como para despistar las cosas? Y Felipe le dice...
¿Por qué usted no muestra la pechuguita ahí como en el festival y la gente se va a olvidar de eso? Se va a olvidar de eso. Y la Marlene dijo como, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y nada, pues lo hizo.
Y lo hizo, po.
Y adivinen qué, resultó.
Resultó, pues nadie se acuerda.
Pero la gente porque... cachó que la hueá fue a propósito. Es ese que, fue el problema.
Es que fue demasiado obvio la bajada de...
Sí, el tema mirante. Es que Marlene debería haber tenido como la pechuga mostrada de antes.
De antes.
No habérsela hecho ahí.
Exacto. Ahí. Como paréntesis, la cara de Lucho Jara... Cuando Lucho Jara se
tengo
da cuenta...
Que, tengo que volver a verlo. Tengo que volver a ver esto.
Velo, velo. Y yeah. La cara de Felipe haciendo como... Es como un gif precioso.
Así que bueno, estuvo involucrado en el Marlenazo. Ya más de entrado en el año. ¿Sí? Más de entrado en el año. Felipe se flecha con un nuevo amor. Ay, bueno, mientras seguía loca. Con Lorena.
Ay, pichula loca.
Pichula. Bueno. Pichules. ¿Qué es Franchini Amaral?
Pucha, Franchini.
Franchini da mucha pena. Franchini estuvo con él muchos años, creo que 4 años. Sí. Creo que 4 años y nunca fue reconocida por él. No.
Pero también porque ella no quería.
Como pero porque el weón la engatusó.
Sí, pero también como que es que el weón, ya no vamos a decir que es manipulador porque no, esa no es la palabra, aunque sí, un poco.
Ya, volvamos a los contextos. Sí. Entonces, Felipe Camiroaga estaba animando el Festival de Viña.
Sí.
Franchini Amaral estaba tratando de tener una carrera como actriz.
Sí.
Y fue a TVN a hacer unos castings y sí. Se empezó a dar vueltas como en el canal.
Sí.
Y el productor de, o sea, el coordinador de piso de Buenos Días a Todos, vio a Franchini vagando como por el pasillo y le dijo como, entra al estudio.
Sí.
Y bueno, Felipe ya había trabajado con Franchini en el Pase lo que Pase.
Sí, como cuando, en el 90 y algo.
Claro, y Franchini tenía como, no sé, 19 añitos.
En esa época, Echeverría venía de Mecano.
Sí.
Y en ese momento Franchini a sus 19 añitos estaba comiendo todo lo que era la Duca de Bruno.
De Bruno, exacto. Entonces el asunto es que Franchini, ahora bueno, ya había terminado con Bruno porque sí. Había pillado a la Claudia Schmidt en
sí,
la cama con Bruno.
Con Bruno.
Y que Claudia Schmidt también se culiaba a Felipe Camiroaga.
Oye, esas bacterias, por Dios.
Entonces
santo.
Como, wow. Ya. Yeah. Oh. El asunto es que Franchini entró al estudio, fueron como que participó en el programa
sí.
Y Felipe como que estás grande, que estás bonita, se la empezó a jotear.
Obvio.
¿Cachai? Y empezaron a tener un romance, pero Felipe logró convencerla de que, oye, eso tiene que estar piola por tu carrera, mi sí. Carrera. Y es como, ya, ella también como que entró al juego sí. De Felipe, como que decía como que ahí no voy a decirle nada a nadie. Duraron muchos años, pero también es porque él lograba convencerla.
Sí, ¿cachai? Pues por eso te digo, por eso no quiero decir que es manipulador, pero al final lo era.
Claro. Él tenía una relación paralela con ambas, con sí. Lorena y con Franchini.
Y ninguna de las dos sabía de la otra.
Ninguna.
No.
Ninguna sabía. El asunto es que Franchini cachó cuando tuvo un accidente.
Lo que pasa es que, y aquí es como la primera vez, porque, y no la última, que a Felipe Camiroaga se le accidenta un amor secreto. Uh-huh. Yo voy a decirlo con todas sus palabras. Felipe Camiroaga es un conchú en esta situación, porque... la Franchini en ese momento estaba participando en un reality que había de baile en TVN.
Sí, ¿no era el baile en TVN? No, pues eso, sobre el baile. Hielo. Sí.
No, sí, pues sí, el baile, pero era como el Dancing with the Stars. Ajá. De TVN. Y ella era una de las bailarinas, no era una de las participantes, era una de las bailarinas. Y a Felipe Camiroaga, para que no lo cacharan, ¿ya? Se le ocurrió ir a Farellones. Así como, vámonos a Farellones, no sé qué, bla, bla, bla. Y
con sus amigos.
Con sus amigos. Y la Franchini lo primero que le dice es como, yo no sé esquiar. La cabra es brasileña. En Brasil, yo que sepa, no hay nieve. ¿Cachai? Entonces,
claro.
No sabía hacer eso. Y el otro como, no, es súper fácil, no sé qué. La cosa es que Franchini se sube a los esquí y a la primera bajada, la Franchini tuvo un accidente en que se dio vuelta, básicamente.
Lo que pasa es que le enseñó cómo andar en esquí. Y así como a la rápida. Claro. Y después subió en el andarivel.
Sí.
Y empezó como a subir.
Sí.
Y Felipe le decía, ya mi amor, usted aquí se baja. Y es como, sí. No, tengo miedo. Y dijo, tranqui, sí, ya sabe. Y de repente la Francini se bajó al andarivel.
Sí.
Y empezó a andar y no pudo tener control. Y la buena chocó con un árbol.
No, y más encima como que al chocar, la hueona, como que los esquís, no te sabría decir en qué posición
se quedaron. Le doblaron como que sí, hacia atrás, creo.
Sí. Pero las rodillas creo que se... No sé si se fracturó o se quebró.
Una ruptura de ligamento y algo sí. En la rodilla.
Y la buena lo primero que pensó fue como, callé, no voy a poder bailar nunca,
nunca
más.
Nunca más, exacto. Sí.
Sí.
Así que...
Para bajarla del cerro, obviamente no podía pasar la viola.
Claro. O sea, de hecho pasó piola solo porque estaba como cubierto como con las cosas
sí,
de
esquí.
¿Cachai?
Pero ahí fue como el primer rumor que hubo de que Franchini Amaral andaba con Felipe Camiroaga.
Claro. Pero el asunto es de que en el matinal a él lo hueveaban con una chica R.
Sí, por la chica.
La chica Ripley.
Sí.
Y ahí Franchini cachó sí. Que este weón tenía como una relación con Lorena.
Sí.
Y le dijo como, loco,
chao, no estoy ni ahí con ser como...
Con que andís con otras personas.
Con otras personas, como bye.
Sí.
Y paralelo a esto, él le decía como a la Franchini, ay, es que yo no puedo dejar a la Lore porque la Lore se suicidó su mejor amigo, entonces está mal, no lo puedo dejar. Así como, bueno, haciendo excusas de mierda.
Como, ¿por qué en primera instancia ha tenido otra relación, weón?
Claro. El asunto es que él también aprovechó de terminar con la Lorena, sí, igual. Sí. Terminó con la Lorena, pero con lo de Franchini full se congeló en ese minuto.
Exactamente.
Y bueno, aprovechando también este como la vaina como... futbolística,
sí.
No me acuerdo si fue futbolístico o no, pero regresó Luciano Bello el 2008.
Sí, como que para una teletón, como que dijeron como, bueno, ¿a quién podemos traer? Ya, traigamos a Luciano Bello. Además, ya me habían pasado como 10 años desde que Luciano Bello se había creado por primera vez en el Mundial. Entonces era como, ya, traigámoslo de vuelta, y lo empezaron a mostrar en la teletón, en el Buenos Días a Todos.
Bueno, este regreso del matinal de Felipe del año 2004 comenzó también a irle muy bien junto a su partner, que fue ahí Tonka Tomisic.
Sí.
Él le iba increíble con Tonka. De hecho, vimos unos videos y también eran súper divertidos.
Sí, eran divertidos.
Y en el año, justamente cerca de esos años, cuando ella tiene como el problema con la Franchini, la Tonka se va al Canal 13.
El 2008, sí.
El 2008. El 2008, entonces se queda como toda la interrogante de como, ¿quién se queda con Felipe?
Sí, y ahí es cuando llega Carolina Mora, ¿o no?
No, Katy.
Ah, la Caterina.
Sí, la Katy.
Perdón.
Sí,
me adelantaste. Como 8 años.
Sí. No. Como tres.
Volvió la Caterina Salosny al matinal y volvieron todas las chispas que habían tenido antes, como que se habían perdonado, como que la Caterina Salosny no le importaba una raja, ¿cachai? Y que el otro lo hubiera engañado hacía como 20 años. Y se notaba la química, pues había una química de nuevo.
Claro. O sea,
en ese momento en el matinal estaba la Fernanda Hansel, la Raquel y el Ricardo Soto.
Le estaba yendo muy bien.
Muy bien.
Porque estaban como con toda esta onda como de, oh, el dúo de regreso, sí, y bla, bla, bla. Y paralelamente, la Franchini se fue a operar la rodilla a Brasil.
Sí.
Y Felipe le regaló un computador, así como para que hagamos Skype, mi amorcito, ¿cachai? Como porque recuérdame.
Estaban congelados, pero no terminados.
Claro. El asunto es que la Franchini regresó y como que... Ok, le decidieron dar como una nueva oportunidad, sí. ¿Cachai? Como a todos.
Porque de hecho la Franchini para esta vuelta de Felipe Bello era... Felipe Bello. De Luciano Bello, la Franchini era una de las maraquivas.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Las maracas del Maracaibo, creo que algo así le ponía. Sí, maraquiñas, algo así.
Maraquiñas.
Bueno, y el asunto, como contaba la Tami,
sí,
es que en este matinal, que era como con la Katy... se reencontró con la Fernanda Hansen.
Sí.
Porque él a la Hansen la había conocido hace muchos años cuando ella había hecho la práctica en él con mucho cariño.
Sí.
Y también quedó loco con la Hansen.
Bueno, es que es como, weón, todas le sirven, literal. Sí,
literal todas.
Sí, y ojalá
y todas con el mismo estereotipo.
Sí, son como super a veces uno igual si lo pensáis.
Sí. Bueno, y ahí se reencuentra con la Hansen, empieza a tener como un pseudo romance también.
De nuevo.
Y, o sea, no todavía. Se encuentra con la Hansen y como que tenía onda, porque sí, la Hansen estaba pololeando con
Giancarlo Petacha.
Sí. Giancarlo Petacha. Y se le criticaba mucho a Giancarlo que no acompañaba a la Hansen a ciertas cosas.
Sí.
Entonces una productora del matinal le empezó a hacer gancho a la Hansen porque cachó que el weón
de Giancarlo
era una mierda.
Ah,
sí, hacía gancho.
Sí, sí, sí.
Bueno, y así fue como el año 2009, Felipe por fin logró pisar el Festival de Viña, como animador oficial.
Sí, con la Solo Neto.
¿Sí?
Sí.
Es que no sé qué más decir sobre eso. De las pegadas.
Sí.
Bueno, y ese año fue medio desastroso para Felipe.
Ah, el primer año. Ah, sí, por el primer año de Viña no le fue nada bien a Felipe.
No. Porque la Oneto era muy matea.
Sí.
La buena se sabía todos los libretos, todas las weas. Y Felipe básicamente lo que dijo como... Yo soy espontáneo, me va a ir bien.
Entonces la Oneto no le sabía responder muy bien como el feedback, ¿cachai? Como en cuanto a química arriba de Viña, ¿cachai?
Y le decían también de que él había sido muy parca, como que finalmente no estaba el Felipe que estaban acostumbrados a ver en el matinal, como que no estaba dicharachero, estaba súper nervioso.
Es que yo creo que le pasó la cuenta, ahí sí, ¿verdad? El hecho de que no se había preparado.
Claro, y el exceso de confianza.
Sí, pues, ¿cachai? O sea, como, ¿y ahora qué viene? No sé, ¿cachai? Uh-huh. Sobre todo ahora que años después nos hemos dado cuenta, sobre todo para lo que fue el festival con la Carola de Mora y con el Rafa Araneda, que los hueones tenían como unos papelógrafos como con la hueá escrita entera y se lo memorizaban,
claro,
¿cachai? Entonces, Que el otro ya llegaba así como, no, no importa, si aquí vamos a...
Claro, y antes de él había estado Sergio Lagos arriba, entonces venía igual como sí, de una buena racha, ¿cachai?
Sí, pues
como...
ya había estado con la Tonka sí. el Sergio.
Entonces, finalmente le fue pésimo. Fue un muy mal año para Felipe sí. en ese sentido, porque además, justo ese año, año 2009... La Fernanda Hansen sufre un accidente.
Le volvió a pasar lo mismo a Felipe Camiroaga de nuevo.
Esto pasó porque fueron a cabalgar un
sí,
día,
pues en como... Chicureo, porque obviamente Felipe, a él lo que más le interesaba era que ninguna de sus relaciones se supiera. Entonces, ¿para dónde se llevaban las cabras? Para Chicureo.
Claro.
Y se le ocurrió llevarla a montar a caballo.
Claro. Y le pasó como su yegua más, no potra zaina, la no, más no, como... No.
La más mansita.
La más mansita. Y dice que de repente como estaban cabalgando y el caballo se fue a la mierda.
Se fue a la mierda y la Hansen casi se mató.
Claro, y la Hansen como no podía parar. Y como que se le cansaron los brazos y la buena ¿sí? se fue para atrás y se cayó como sentada.
¡Ay, conche su madrecillo!
¿Cachai? Entonces como que dice que se cayó y narran de que se quebró dos vértebras, sí. ¿cachai? Y como que dejó, empezaba a dejar de tener sensibilidad en el cuerpo.
Bueno, esa, yo creo que esa weá es pánico creciendo. Así como que empezás a no sentir las piernas y es como... Te empezáis a angustiar de que no sentí la parte del cuerpo.
Se la llevaron de urgencia a la clínica Las Condes.
Y ahí obviamente no existían los trajes que le impidieran claro. cachar quiénes eran.
Claro que sí. Y finalmente la farándula los pilló.
Sí.
Y se cachó que tenían esta como relación oculta. Sí. Y la Fernanda Hansen tuvo que ser operada de urgencia.
Sí. Sí,
y
fue
literal pudo quedar inválida.
Inválida, sí. sí. Y aquí es cuando nosotros tenemos esa teoría de que... porque estamos hablando de que es el 2009.
Sí, 2009.
Dos años después Felipe muere, y cuando Felipe muere, Fernanda Hansen es como la viuda que hay, ¿cachai? Claro. Nosotros la teoría que tenemos es como, bueno, si este accidente no hubiera pasado, Felipe Camiroaga no hubiera seguido con la Fernanda Hansen, porque esta weá es culpa.
Sí, de hecho, él como que en el libro muestra muchas cosas como, cuando la primera reunión como con los doctores, él sí. dice como, puede quedar en silla de ruedas. Y el ahueonado, lo primero que tenía que decirle fue como, no importa mi amor, yo la llevo a pasear por el mundo con su sí. silla de ruedas.
¿Qué wea es esto, Candy, wea? No es sé. Como que es Terry.
Y de hecho, como que él todo el rato era como un enfermero abnegado, que era todo el rato como, Fernandita, yo la cuido, Fernandita me la llevo para... Claro, la full culpa. ¿Cachai? Bueno, él además, por mientras,
¿ya?
seguía también teniendo como una relación como con la Francini.
Sí,
quien había decidido entrar al reality.
Es que aquí viene, bueno, gérmenes. Lo único que puedo pensar.
La Francini entró al reality pelotón, que también Felipe también había animado la primera y la segunda temporada de sí. pelotón. Y la Francini entró y el Felipe dijo, pero weón, ¿cómo vaya a entrar? No sé qué. Y la loca le dijo, loco, súper buena plata, sí. dame los tips. Yo sí. entro porque como había animado y le dijo como ya. Además, justo iba a entrar Kenita esa.
Weón, sí, pues sí, eso es.
Entonces le dijo, tú mantente alejado de la Kenita, alejada de la Kenita, porque igual es media loca, así, mantente
sí,
alejada.
Obvio.
Que eso lo decía básicamente para que no supiera de que también se la ponía. Sabía. Y cuando termine los dos veces como de estar en el reality, sí. te sales, le dijo.
Ya.
Y la bueno. Francina le dijo, ¿qué? No sé qué, bla, bla. ¿Qué pasó?
Bueno, la Francina entró al matinal, o sea, al reality. Y en algún momento del reality, la Francini tiene un accidente, en realidad no era un accidente, pero tuvo una emergencia como dentista, ¿cachai? Uh-huh. Y tuvo que salir. Y en el momento en que sale, se entera de este accidente que tuvo la Fernanda Hansen.
Claro.
La weona entró así, pero en chucha.
Obvio.
¿Cachai? Y así, en yehuesía.
Y como ahí, este weón, otra
la
vez.
Chucha y la wea, ya, esta wea se acabó, pero obviamente no le iba a dar el beneficio como de me voy a cagar, sino que vino y entró de nuevo al reality. ¿Y qué vino y hizo? Se metió con Oscar Garcés.
Sí, el segundo de Protagonistas de la Fama.
Exactamente.
Así que fue como, ok, revenge sex.
Exactamente.
Se empezó a agarrar a Oscar Garcés y igual, a pesar de que terminó después del reality, siguió andando con él un
sí,
tiempo.
Sí, sí, de hecho fueron pareja.
Y Felipe enchuchadísimo, es como sí. que onda está loca, cara de raja.
Súper cara de raja cara porque raja. Estaba cuidando. Me lo imagino así como puteando y dándole como la papilla a la, sí. la Fernanda Hansen.
Súper cara de raja. Bueno, ya llegó el año 2010. Sí. Felipe nuevamente fue animador por segunda oportunidad, pero fue un Felipe distinto.
Sí, bueno. Felipe se aplicó este año, aprendió de su experiencia pasada.
Sí.
Y le puso todo el ñeque, caché, como para que este Festival de Viña fuera el mejor Festival de Viña de todos. Y efectivamente tuvieron una súper buena química con la Soloneto.
El tema es que este festival nunca terminó.
Nope.
Porque fue el año del terremoto.
Exactamente.
La última noche de festival no se realizó, así que bueno, cuentan también cómo fue de que pasó cada uno, cómo fue que pasó Felipe el terremoto.
Exactamente.
En Viña, y él pasó a buscar a la Hansen porque también estaba...
Sí, pues bueno, la Hansen estaba ahí en el hotel.
En el hotel, ya estaba recuperada, trabajando de nuevo.
Sí.
Y también
llegan a Santiago y Felipe vuelve a tener un nuevo proyecto, que es Halcón y Camaleón.
El Halcón y Camaleón, que lo hizo con Stefan Kramer.
Exacto.
Este era como el reemplazo que tenían de lo que había sido Animal Nocturno, porque Animal Nocturno la había ido súper bien. Entonces ahora era como... Es básicamente Animal Nocturno, pero con Kramer metido...
Como haciendo imitaciones.
Claro, pues ya ahí era cuando tenían estos personajes entonces que Kramer hizo a la Calderón o que hizo a Dueñas, ¿cachai? Entonces, y ellos dos tenían una muy buena química.
Y además también habían modelos en el programa. Sí. Estaba la Carla Ochoa. Y también estaba la Francini.
Pero con la Carla Ochoa, acuérdate que habían hecho Ciudad Gótica. Entonces ya se conocían
de antes. Se conocían de antes. ¿Y adivinan qué? Con la Carla Ochoa también tuvo un romance. El asunto es que en esta época estaba con Laf Hansen,
¿ya?,
con la Carla Ochoa, y además él seguía llamando a la Franchini como que le decía, mi amorcito, te amo.
Y está la Quinita en algún...
Está la Quinita en algún momento.
Conche su madre, weón. Cuatro... Weón, las babas. Yo creo que igual puedo pensar.
Yo, a favor de Franchini, debo decir que igual se resistía. No, no, porque sí. Montetú como que ella juraba de que era solo ella.
Yo ni siquiera en esto voy a poner así como a las niñas, porque yo, más allá de la Quinita, yo creo que las otras ninguna sabían que...
Claro.
Pero yo te dije de antes, Coté, o sea...
No, la Lorena sí, porque después la Lorena también se transformó en su amante, y sabía que estaba con otras minas, ¿cachai?
Pero igual, o sea, yo la única cosa que puedo pensar, yo no soy... No sé cómo cuál será la enfermedad en que la gente ve bacterias, yo no tengo ese tipo de enfermedad. No. Pero bueno, las babas.
Como que finalmente Felipe, lo justifican en este libro todo el rato, como que Felipe tenía demasiado amor. Entonces, ¿qué? Por eso...
Tengo demasiado amor para entregar.
Pero bueno, básicamente era un cara de raja. Bueno, ya, pues el asunto es que en Halcón y Camaleón estaba Carla Ochoa y Franchini en el panel. En el programa. En el staff. Y un día, la Franchini le dice como a la Carla Ochoa que tenía auto, ¿me podéis pasar a dejar en el auto de a la casa de Felipe?
Sí.
Y la Carla Ochoa ya se estaba culiando el cuento. Obvio. Pero... Felipe Fiola. Le dijo, no le digas nada a nadie. Y la Carla le dijo, pero Franchini, tan tarde, ¿cómo te voy a dejar hasta ahora? ¿Dónde el Felipe? De estar durmiendo. Le dijo, no, si yo tengo llave. Sin saber la Franchini, que la Carla Ochoa también se lo culiaba. El asunto es que esto se filtró.
Se filtró,
porque claramente la Carla Ochoa, bueno, se filtró. Y Felipe se enfureció.
Pero obviamente que sí, po.
Y es como, weón, ¿cómo tú le andás diciendo a la Carlita qué onda y no sé qué? Y es como, weón, cara raja. Bueno, y ahí se enteró también la Franchini.
Sí, po,
y
fue de
como,
las otras.
Un final definitivo también.
Sí, po.
Porque es como, weón, tú me estás haciendo esto, yo he dejado todo votado por ti, me vine de Estados Unidos porque estuvo en Estados Unidos como para olvidarse de este loco. Y está andando con otras hueonas, como ándate a la chucha.
No, coche su madre.
Sí. Bueno, profesionalmente, sí. Felipe en este minuto está empezando a tener como conflictos en el matinal.
Sí, con
Katy.
Con la Caterine Salón.
¿Por qué? Exactamente. ¿Recuerdas?
No.
Ya. ¿Por qué? Yo recuerdo por qué.
¿Por qué?
Porque empezó como en la televisión a estar en el HD. ¿Cachai? Y los mostraban como, ya chiquillos, pruebas de los HD. Y decían, hoy estamos hechos mierdas, tiraba la talla como el Felipe. Dios. Y el asunto es que se empezó a rumorear de que la Katherine se veía muy vieja para Felipe. Entonces que tenían que probar con una nueva animadora, ¿cachai? Y empezaron a potenciar a la Carola de Moras, pensando en que podían generar una Tonka 2.
Concha,
porque era modelo, estupenda, no, simpática.
Me acordaba de lo de la Carola, no. Pero no me acordaba esa hueá del HD.
Sí. Y yo ya me terminé esta parte, pues entonces igual quedé como lo tengo fresquito, okay, lo tengo fresquito. Okay. ¿Cachai? Entonces, justo calzó como, se empezó como a rumorear de esto.
¿Ya?
La Carola la metieron al panel.
Sí, sí, sí.
Y se empezó a rumorear de que iban a sacar a la Katherine. Justo además,
a la Katherine siempre la echan.
Sí, la sacaron a la Katherine. Sí, la sacaron a la Katherine y le dijeron que iba a tener o el doble de sueldo, como que le subieron el sueldo al doble, le extendieron como por 3 años el contrato y además le dieron otro programa.
¡Guau! Wow, sí.
Pero la gente no recibió bien esto, ¿cachai?
No, pues sí, yo me acuerdo. Y aquí quiero
no recibió bien esto porque además la Carola no lo hacía muy bien, era medio robótica y justo fueron los Copigües de Oro.
Uy, oh, sí, ese Copigüe de Oro es muy triste.
Y bueno, como siempre, Felipe ganó Mejor Animador, sí. Katherine Mejor Animadora, sí. Porque además venían como los programas del año pasado, como que recién había estado esta estructura.
Sí, sí, sí.
Y tuvieron que...
Subir al escenario. Po.
Claro, subir al escenario y enfrentarse, a pesar de que ellos además se habían peleado un poco por esto, porque como weón maricón, estoy como apoyando esta cuestión, sí, como... Sí. Y en el Copihue de Oro pasa la pifiadera más grande que vivió Felipe en su vida.
En su vida. Y encima es súper triste verlo porque efectivamente después lo repitieron.
Claro.
Y...
En el mismo matinal, como el día siguiente. Sí, como, a ver, veámoslo.
Sí, bueno. Y Felipe está efectivamente súper afectado. y está tratando de dar un discurso como de, pucha, chiquillos, entiéndanme, yo no puedo manejar esto, ¿cachai? Como que un discurso muy así, y se ve que está muy mal, o sea, como que efectivamente esta pifiadera lo afectó.
Claro, porque la gente pensó de que Felipe había usado sus influencias para sacar, a la Catherine, sí, pero finalmente la gente no entendía de que esta decisión era una decisión ejecutiva.
Sí, pues.
Así que esto fue súper heavy para Felipe, porque además estamos hablando de los últimos años, los últimos meses de vida de Felipe.
Sí, 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 y de hecho, si no fuera porque... No me acuerdo si él participó, ponte tú, en la gala, uh-huh. Ponte tú.
¿De Viña?
De Viña, así como...
Sí, pues sí, era el animador.
Sí,
pues.
Yo sé que era el animador, pero voy al punto de que, claro, pues en esa época la gala todavía no... Porque igual...
¿No era televisada? No, no era televisada. No, porque no era televisada porque era en Televisión, era TVN, pues. Y en Televisión empezaron a televisar.
¿El 2011? Porque yo que me acuerdo, el 2011 era...
No, era el último año de TVN.
Ah, ya. Sí. Entonces ese era mi punto, ya.
Bueno, el asunto fue el copihue de oro. Y además, para rematarlo, sí, unos días después, a Felipe se le incendió la casa en Chicureo.
Sí, que esa hueá fue mal.
Fue muy heavy, porque Felipe, bueno, tenía distintas... No solo vivía... Bueno, él vivía en Chicureo, como los fines de semana. Pero
era su casa.
Pero él tenía unos departamentos en Santiago... El más reciente era como en el Hotel W.
Sí.
Para él poder como dormir como por cuando estaba en el matinal.
No, y seamos súper honestos, si era por una cuestión de... Porque él tenía antes un departamento en Vitacura cerca del 11 de Córdoba.
Claro.
Y él, no sé si lo vendió, pero él decidió cambiarse al W por una cuestión de que en este hotel en Vitacura se le hacía muy complicado el esconder las minas.
Claro.
¿Cachai? En cambio en el W, la hueá de un hotel, tiene un estacionamiento... ¿Cachai? Como que si la Franchina entraba al W, daba lo mismo.
Claro. Así que, bueno, él se cambió el W y lo llaman en la madrugada y le dice a la vecina como, bueno, se está quemando tu casa.
Porque encima tenemos que pensar que la casa de Felipe Camiroaga está hecha de madera.
Claro, porque era muy rústica.
Sí, era muy rústica. Entonces, y esta cuestión fue un atentado. Claro. Y Felipe Camiroaga sabía quién era la persona que lo había hecho.
O sea, más que no era que se sabía en ese minuto, sino que como que de repente como que cacharon y era como, le preguntaron a Felipe los peritos como, ¿tú tienes un enemigo?
Uy, esa hueá es terrible.
No, ya, porque esto fue intencional.
Claro.
Fue intencional. Como que se encontraron rastros de gasolina, ¿cachai? Sí, como... sí, sí, sí. Y Felipe sospechó, y toda la gente que estaba ahí empezó a sospechar, porque de repente apareció un hueón de la nada, como, hola, soy un vecino, y le empezó a ofrecer como cigarros.
Como ayuda.
Sí, como, dentro de la vereda del respeto, permiso, pero les traigo cocaví. Y es como, ¿quién es este hueón? Bueno, el asunto es que después se supo de que ese hueón había sido el hueón que hizo el incendio, el que incendio lo generó. Y que era hijo de una cantante de los 80.
Sí.
No se dice quién es en el libro. No, qué ganas de saber. Y Felipe no quiso seguir como acciones legales.
No, para nada. Y como que al final la dio como que le dolió en el alma, ¿cachai? Porque igual era como su casa. Esa era la casa. Durante todo el libro se comenta de que ahí innumerables producciones fueron a hacer fiestas, ¿cachai? Karaoke. Había un sostén de la Cecilia Boloco,
como los recuerdos de su mamá, sus recuerdos de la infancia, muebles de Villa Alegre.
Sí, todas esas cuestiones se perdieron en el incendio.
El asunto es que Felipe después, esto fue como un golpe, como de Felipe, como de madurez también. Sí. Entonces él dijo como, ya, okay, esto es como parto desde cero. Empezó como a limpiar la casa, como que la reconstruyó.
Sí.
Y tuvo problemas como la reconstrucción como final y fue como, ya, este es mi minuto como para madurar.
Sí.
Porque el buen ya tenía 40 ya.
Y ya estaba con la cuestión de que voy a tener hijos, que necesito establecerme.
Y en uno de esos viajes a Haití, que tenía como humanitarios, como grabando como para el matinal, se enamoró de una niñita y comenzó como unos trámites de adopción.
¿Sí? Y igual yo en ese momento, no sé si fue a partir de eso, pero que también en esa época, acuérdate que Martín Cárcamo también quería adoptar y que de hecho tiene un hijo haitiano. Entonces, ¿cachai? Era como que en ese momento Felipe...
¿Pensé que era como la moda, como Madonna?
No sé si era la moda como Madonna, pero como que en ese momento todo el mundo era como Haití, ¿cachai? Claro. Así como necesitamos ayudarlo.
Por el terremoto también.
Sí, pues era como todo eso, pues, ¿cachai? Entonces como que el Felipe estaba... No es la palabra obsesionado, pero sí estaba muy comprometido, ¿cachai? Con que quería empezar a formar... No, y quería empezar a formar familia.
Sí. Y se proyectó full con la Hansen.
Sí.
Entonces sí fue como él decidió también como comprarse un terreno en el sur. Un terreno de 700 millones de pesos.
Es que eso te iba a decir así como, bueno, yo estoy pensando en retirarme, y uno así como pensando en la AFP y decir como 130 mil pesos, ¿no? Sí. Bueno, se compró 700.
Como porque pensaba retirarse pronto. Sí. Y además compró como y firmó una promesa de compra-venta.
Para venta.
Para irse a vivir con la Hansen en una casa como establecida, como ya no como en la cabaña del halcón, sino que una casa familiar con la
de
Hansen.
Ellos dos, ¿cachai? De partir de cero.
Claro. Paralelo a esto, el huevón seguía teniendo amantes.
Sí.
La Kianita.
Juan pichula loca.
La Lorena. Y además empezó a agarrarse una mina nueva, que era como una chica como de veintitanto, que era una diseñadora de moda.
Sí. De 25 años, pues, weón.
¡Viejo cerdo! ¡Cerdo! Ya, pero igual si hubiese tenido 20 años y hubiese conocido a Felipe, ¿te lo agarraba ahí?
Sí.
Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato.
Pero tengo que decir, bajo mi...
Con cuatro condones para evitar como infecciones venéreas.
Así como a la vena.
Bueno, y todo eso es como... Eso es como y todos que les contamos recién son como Felipe en las últimas igual.
Sí. Sí. Porque estamos hablando que Felipe murió en...
El 2 de septiembre del 2011.
Sí, viste, en septiembre. Y esto estaba pasando como en agosto. Sí.
Un día antes de que Felipe muriera, él, como 72 horas antes, decidió no ir al matinal. Sí. Él no fue al matinal. Sí. Una hueá muy rara. ¿Sí? Como se quedó todo el día como con la Hansen, sí, regaloneando. Sí. Y fue como súper raro. Esa misma noche, además, participó como actor de nuevo.
Sí, pero es que antes, ¿por qué me río? Porque... ¿Ya? 72 horas antes. Entonces, 72 horas antes, esto era como... Porque Felipe, el avión se cayó un día viernes. Sí. 72 horas antes, un miércoles.
Claro.
Ya, el martes se estaba juliendo la Kianita. Sí.
El martes, como... Claro, el martes había tenido como una cena con la Kianita, sí, y había estado con la Kianita. Sí. Es justo la misma semana que murió. Sí, po. Al día siguiente decidió no ir al matinal.
Y se quedó con la Hansen.
Siguió con la Hansen. El jueves fue el matinal.
¿Fue el matinal? Sí. Y después, en ese momento, Felipe estaba enojado con Martín Cárcamo. Sí. Y a ambos dos los pidieron hacer un cameo en la película Stefan vs. Kramer.
Lamentablemente, como esta pelea no está muy detallada en el libro. De hecho, ni siquiera la mencionan.
Yo, de hecho, esta información la sé porque, efectivamente, después cuando muere Felipe y estrenan la película y sale esta escena, Martín Cárcamo en el matinal del Canal 13 habla de esto.
Claro.
O sea, que, de hecho, ellos estaban peleados, que no se sabía públicamente que ellos estaban peleados, pero sí estaban súper distanciados y eso a Martín le... Lo que más lo reconfortaba de toda esta cuestión es que la noche anterior a que Felipe muriera o que se cayera el avión, porque en ese momento no sabía que Felipe estaba muerto, él logró hacer las paces con Felipe.
Claro.
Y volvieron a ser como los amigos que habían sido antes. Entonces igual es como súper bonito. Si lo pensáis, por una hueá media mística, mágica, Felipe como que...
El
martes estuvo con Kianita. Sí. Igual pichula loca, pero el martes estuvo con Kianita. El miércoles estuvo con... ¿Cachai? Se arregla con Martín el jueves. El viernes muere.
Bueno, el asunto es que Felipe siguió haciendo todos sus planes como la vida normal, como que le dijo a la Lorena, como juntémonos el fin de semana, porque nunca se sabía si este viaje efectivamente iba a pasar porque se sabía que había mal tiempo en la isla.
Y porque Felipe estaba enfermo.
Claro, entonces
estaba
como
súper resfriado.
No, nunca se supo que Felipe iba a ir hasta el último minuto.
Sí, po. De hecho, él mismo, pues de tus cosas que se han sabido ahora último, como que la última entrevista que dio fue como unos niñitos de un colegio.
Una niñita, se sale en el libro, sí. También se supo de que la Carola de Moras también estaba como, quería ir,
sí,
pero no pudo ir porque no quedaban asientos en el avión.
Igual que Pancho Reyes, pues Pancho Reyes también iba a ir.
¿Cachai? Entonces, que son cosas heavy, igual como te salvaste de la muerte.
Yo siempre, cuando pasan este tipo de cosas, uno se entera de esas cosas, lo primero que puedo pensar es como en esa película que había.
Buena, obvio que sí. ¿Cómo se llama? Destino Final.
Destino Final. Sí. La muerte te va a perseguir.
Sí, Destino Final.
¡Conche tu madre!
Bueno, y así es como Felipe, finalmente, ese último programa que tuvo, fue muy místico igual, porque fue este como... charlista motivacional.
Sí, pues.
Se llama Nick.
El joven que no tiene extremidades.
Claro, que es cristiano y venía a dar como una charla.
Sí.
Y estaba pronosticado que hablara 15 minutos y estuvo como una hora y todo salió como súper místico de la OEA, ¿cachai? Felipe le dijo a la Fernanda Hansen cuando subió al avión, como que le mandó un mensaje de texto y le puso como te amo.
Sí.
Una OEA que no hacía nunca.
Nunca.
Y el asunto es que pasó lo que pasó.
Y pasó lo que pasó.
Y que sí, como que es súper heavy. Se narra como las horas donde el equipo se entera de lo que pasó, cómo se entera Fernanda Hansen, que además justo Fernanda había tenido como un encuentro con unos periodistas fuera de la radio.
Sí, sí, sí.
Porque ella estaba en ese primer minuto haciendo un programa en la radio. Entonces cuando le sonaba el celular, como que se había ido a su casa a dormir una siesta.
Sí.
Y le sonaba el celular, le sonaba, entonces ella no pescaba porque pensó que eran periodistas.
Bueno, es paloyo esa cuestión.
Y después cachó que era porque la hermana entró y le dijo como, Fernanda, prende la tele ahora.
Sí.
Como en la tele se supo como a las 6 de la tarde más o menos, como de que el avión estaba desaparecido, porque esa era la información, no que murieron, sino que el avión estaba desaparecido.
De hecho, en ese momento estaban dando Calle 7, que TVN dio el reporte, el primer reporte, y le tocó al Jean-Philippe Cretón, como estaban como hueveando muy en Calle 7 y como tenemos un extra noticioso. ¿Tú te acuerdas, Cote, que estabas haciendo?
Pero por supuesto. Todos tenemos como que estábamos haciendo.
Como el terremoto.
Yo estaba en la casa de mis papás cocinando una lasaña de berenjena y zapallo italiano porque al día siguiente teníamos un almuerzo familiar donde mi abuela.
Ya.
Y bueno, y ustedes saben que mi papá es piloto.
Sí.
Entonces cuando pasó esta wea, como... Igual al menos a mí, como que cada vez que pasa una wea así, es como, cresta, mi papá y mi hermano son pilotos. Entonces como que me dan cosas. Porque cuando le pregunté como, papá, temor. ¿Qué onda? Y mi papá me dijo, están todos muertos, amigo. Y pasó eso, porque mi papá además vuela regularmente allá.
Ay, chico madre.
A Paya, me dijo, no, si ellos capotaron, murieron, me dijo. Están todos muertos. Y yo como, coño, qué fuerte.
Yo llevaba 2 semanas pololeando y mi pololo vivía en Viña. Y esta era la primera vez que yo viajaba a Viña, ¿cachai? Uh-huh. Y me acuerdo como, era viernes, entonces era como, pasamos al supermercado, ¿cachai? A comprar como cosas para comer hoy día en la noche. Y tú vas entrando al supermercado y está esta góndola, ¿cachai? Como de electrónica.
Sí.
Bueno, todas las pantallas con el extra. Y yo tengo esa muy Black Mirror, estar como parada, pegada, mirando la tele y era como... Bueno, Felipe Camiloa está muerto.
Se paralizó Chile.
Bueno, Felipe Camiloa está muerto. Sí. Así como, vos me estáis hueveando. Y yo te lo comenté, en un momento empezó a pasar como que la gente no quería creer que Felipe Camiloa estaba muerto. Y todos como que le empezaron a dar, que yo creo que son como los primeros síntomas de lo que efectivamente es el fenómeno Felipe Camiroaga hoy en día, que era como, Felipe Camiroaga está vivo, está en una isla,
claro.
Y el weón está sobreviviendo y lo salvó a todos.
Claro.
Después me acuerdo que era como, no, weón, encontraron un brazo, ¿cachai? Y que supuestamente cacharon que era el brazo de Felipe por los tatuajes.
Uh-huh.
Y la gente, yo me acuerdo haber escuchado gente, sobre todo señoras, diciendo como, yo sé que Felipe está en una cueva, sin un brazo, ¿cachai? Y cuando efectivamente después te terminan de dar cuenta y dicen como, bueno, efectivamente no sobrevivió nadie, como dijo tu papá, porque efectivamente el golpe fue como muy heavy, la weá fue paloyo, porque de hecho vimos el...
O sea, yo me acuerdo que yo esa noche me quedé el viernes hasta las 2 de la mañana viendo así, porque fue una transmisión sin parar.
Sí, sí,
onda,
no, sino...
Mandaron a Mauricio Bustamante,
sí.
Como en un avión, me acuerdo.
Bueno, sí, fue por la cagada.
Sí, fue como, onda, como para cachar qué onda y como que la gente se tiraba como en el avión para abajo. Bueno. No, fue heavy, sí. Fue... Me acuerdo, fue increíble. Y, bueno, también narran como de una manera muy resumida el tema del funeral.
Sí.
Así como que cuentan lo que pasó, cómo se organizó, las imágenes, como el tributo que se le hizo a Felipe. Que...
Porque se hizo un programa de televisión su funeral.
Sí.
¿Cachai? Que se hizo en el canal.
Y contaron también como que por qué pusieron Ángel para un final, que era la canción que Felipe le había pedido a sus amigos que pusieran en caso de que muriese.
Sí, porque este capítulo, este programa especial, por así decirlo, estuvo organizado por el Huevo Fensalidad, y por Viviano Castillo.
Claro. Finalmente, ahí termina el libro.
Sí, pues sí, eso es, ahí termina el libro.
Y al menos para mí fue un final muy abrupto. Y como que yo entiendo que okay, es una biografía, es como de la persona nace a la persona muere. Pero
te faltó ese enlace.
¿Sabéis por qué? Porque yo siento que Felipe no está muerto.
Tú todavía tenías...
Como que siento que es lo que le pasa a mucha gente. Como que Felipe se transformó en una figura como de la cultura pop tan importante que yo aún veo este libro y siento que él no ha muerto. Como siento que podría prender la tele y que a pesar de que van a cumplir casi 10 años. ¿Cuánto pasó?
Sí.
7 años.
Sí.
¿Cachai? Como que aún uno lo ve como, no sé, en chapitas, como en toallas. Como que uno lo recuerda con tanto cariño que se transformó en algo que quizás que a lo mejor a él no le hubiese gustado, pero va a vivir por siempre en nuestros corazones.
Yo tengo un cortador de galletas. Te hice galletas de Felipito.
¿Me hiciste galletas de Felipito?
Sí. Es como una cuestión muy brígida. A mí, bueno, lo dije yo en un principio, ¿cachai? Bueno, también nosotros lo conversamos en privado, que decíamos como, bueno, Felipe Camiloaga odiaría todo.
Le cargaría
lo que
todo lo que... Sí.
Le cargaría,
le cargaría este libro.
Bueno, lo encontraría una chulería del portugués.
Le cargaría,
¿cachai? Le cargaría que él se transformó en un ícono pop, ¿cachai?
Sí.
Pero al mismo tiempo yo siento que es como el consuelo que existe, como para la gente.
Uh-huh.
Porque de hecho es como, lo pensamos en un momento, yo... Tira la talla, la negra en algún momento habló en uno de los podcasts, creo que fue, habló de este como stand-up de Cristela, que ella contaba que los latinos gringos tenían a Selena y se acordaban como, si Selena estuviera vivo, pasa. Uh-huh. Ya, nosotros, yo creo que hay muchas señores y nosotros incluidas como, bueno, si Felipito estuviera vivo, esta weá no pasaría, ¿cachai?
Como... Sí, igual también lo hicimos afuera como del audio, es como, ¿qué crees que estaría haciendo Felipito si es que estuviera vivo?
Yo creo que Felipito estaría en un late. si es que no estuviera, o sea, si es porque lo principal que nosotros los dos pensamos es como Felipito estaría, sí, retirado.
Estaría retirado. Yo creo que estaría retirado y creo que también sería como volvería de forma esporádica a la tele, como para las teletones,
como Cecilia Boloco.
Como Cecilia Boloco, sí. Como algo así. Sí. Como que no entendería la revolución como de los medios y las redes sociales. ¿Le cargaría Instagram?
No, ¿sabes qué? Yo creo que le cargaría Twitter.
O sea, tuvo Twitter, po.
Sí, no, pero no alcanzó a esa wea de odiosidad que es Twitter hoy en día.
No alcanzó la odiosidad de Twitter, pero...
Yo creo que Felipe sí tendría Instagram y tendría un Instagram como... Porque acuérdate que vivimos esos chascarros en que Felipe tenía esa foto como que con el poto al aire en un salar en San Pedro de Atacama.
Puede ser, pero...
Siento que Felipe haría puras fotos hueonas como con halcones. Sí. Entonces, Instagram story de Felipe caminaba con un halcón.
Como puro halcón. Claro, como Alberta tendría como...
Sería como el Gerardo Miau.
Exacto. Sí. Así que bueno, chiquillas, ya con 2:20 de capítulo.
Yo creo que es suficiente, ¿no?
Bueno, yo cuento que fuimos súper resumidas. Como que de hecho, con Tami tuvimos miedo en un minuto de hacer como 2 episodios de este podcast.
Yo voy a ser súper honesta y voy a transparentar de que yo quería hacer 2 partes de este capítulo y quería hacer como villana Karen Duggenbeiler y hacer como antes de Karen, después de Karen.
No, pero creo que lo logramos hacer muy bien, así
yo
que...
Yo encuentro que 2:30 pa 2 meses de espera.
No, y pa un libro de 450 aparte, páginas.
Así que chiquillos, lo hicimos con mucho cariño. ¡Volvimos, Coté!
Hemos regresado, hemos volvido, como decía Luciano Bello. Sí, hemos volvido. Espero que les haya gustado este capítulo y les recordamos de que nuestro próximo capítulo ya, o sea, nuestro próximo libro ya lo determinamos.
Sí, ustedes lo eligieron.
Lo subimos a las redes sociales de Las Amicas y ustedes determinaron que vamos a leer el libro de Denise Rosenthal.
Sí, vamos a leer el libro de Denise Rosenthal. Que le tengo un poco de susto a ese libro.
¿Cómo se llamaba? No. Mi vida en movimiento, no creo sé. Que algo así.
Cambio de piel.
Así que, y como manera de disculpas de retraso de este podcast, vamos a lanzarlo en 15 días más, no en un mes.
No, y nos comprometemos. O sea, de aquí a la próxima semana yo creo que lo grabamos y se publica en 15 días más.
Efectivamente, Tami. Así que...
Prometido.
Prometido. Palabra de honor.
De ricas e inteligentes.
De ricas e inteligentes. De te daremos tu merecido, Podcast Club. Así que ya saben, chiquillas.
Hemos volvido.
Muchas gracias, Tami. Como siempre, muchas gracias.
Un honor, como siempre, Coté.
Así que eso, pues, chiquillas y chiquillos. Nos escuchamos. Sí. En el próximo capítulo.
En el próximo capítulo.
De... El Club de Lectura
de las Amicas. Bye.